Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Hace una hora que ha finalizado la primera jornada de las tres de huelga en el Metro de Madrid, convocadas por el Sindicato de Maquinistas por la polémica del amianto. Los trabajadores exigen la dimisión del gerente de Metro, Borja Caravante, quien ha comparecido en la Asamblea para dar explicaciones. Ha anunciado que van a comenzar los trabajos para extraer el amianto de los trenes afectados. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha mandado un mensaje de tranquilidad.
Que los madrileños tienen que estar tranquilos porque se han tomado y se están tomando absolutamente todas las medidas, por supuesto, para que los ciudadanos no tengan ningún tipo de riesgo en la utilización del metro, pero también para los propios trabajadores y trabajadoras del metro.
Más cosas. La Guardia Civil sigue investigando el intento de secuestro de un adolescente de 14 años a las puertas del Colegio Logos, en Las Rozas. Actualmente todas las hipótesis continúan abiertas y tanto la dirección del centro como el ayuntamiento apelan a la tranquilidad. Gloria García Talavera.
Con cierto nerviosismo acudían hoy padres y alumnos hasta el Colegio Logos, situado en la urbanización Molino de la Hoz, en Las Rozas. Alrededor de 1.000 personas estudian en este centro.
Aquí en Molino muchos niños, vamos, la mayoría se mueven en bici o andando del cole vuelven solos y pues eso, un poco preocupados porque aparte justo venía hablándolo con una vecina mía ahora que últimamente está habiendo muchos robos y que están mandando circulares de que tengamos cuidado y no sé qué, entonces pues sí, un poquillo preocupados sobre todo por el tema de los niños.
Los padres agradecen la información ofrecida por el colegio y el interés que se han tomado por este caso.
Todo el mundo nervioso, pero yo creo que esto pasa aquí o puede pasar en cualquier sitio, pero lo genial es que se reaccionó muy rápido y que está todo el mundo al quite. Hoy veo, como verás, están todo el personal del colegio en todas las entradas.
El Ayuntamiento de Las Rozas ha apelado a la tranquilidad, mientras que la Guardia Civil y la Policía Local siguen investigando el caso.
Accidente laboral en Madrid. Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, en la empresa Relisa, ubicada en el distrito de San Blas. Pilar Rodríguez es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Suma ha atendido a los dos trabajadores, uno de ellos con pronóstico grave. Se trata de un hombre de 55 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y el otro, menos grave, también es un trabajador de 51 años, en este caso con un trauma torácico. Han sido evacuados a los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. Se desconocen hasta el momento las causas que han provocado este accidente.
Y en Cataluña se mantiene el pleno del próximo lunes en el Parlament, pese a que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha denegado a Jordi Sánchez acudir a su investidura. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comparte la decisión del magistrado.
Yo creo que no se puede engañar sucesivamente a los catalanes. El Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen, como las que exige el ser presidente de Cataluña.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues intensidad circulatoria en las vías madrileñas. A esta hora estamos muy pendientes de varios alcances. Uno en la A1, en la altura de Cuesta de los Dominicos, en sentido salida. Otra colisión en la A42 en Parla, en sentido entrada. En la A5, también en sentido entrada a la capital. Y también en el enlace de la M40 con la A5. A esta hora, mucha complicación para salir de Madrid, especialmente la A2 en los accesos a IFEMA, en la A3 en Rivas, hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A5 en Alcorcón y Campamento y en la A6 muy densa en Puerta de Hierro y Aravaca. También intensidad para entrar a Madrid a esta hora en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en los accesos a la M30, M40, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en Santa Eugenia, la A6 en El Plantío, Majadahonda y Las Rozas, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Y en la M40 también complicaciones en varios tramos, especialmente desde Hortaleza a Coslada, sentido A3, y Las Tablas, pasando los túneles del Pardo hacia la A6. También muy complicado el tramo de Mercamadrid hacia Villaverde en sentido A42. Y en la M50 también encontrarán tráfico muy lento en Majadahonda hacia la A5 y Las Rozas hacia la A6.
Pues mucha precaución si van al volante. Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 5. Se quedan ya con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Son las 4 y 5, están escuchando Madrid Directo en Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM. Las mujeres dejamos claro en el día de ayer que estamos dispuestas a pelear por la igualdad en una jornada que se ha catalogado como histórica. Hay que decir que en Madrid en concreto varios miles de personas se unieron al grito de vivas, libres, unidas por la igualdad. Los hombres acompañaron la marcha que arrancó en la estación de Atocha al final de la misma. Hubo un recuerdo sentido a las víctimas de violencia de género. Se decía, ni una más ni una menos. Vivas nos queremos. Es una jornada que tiene hoy todavía los ecos muy recientes y de ella vamos a hablar en los próximos minutos. Está Carlos Honorato.
Muy buenas tardes.
Saludos, Carlos, con todo lo que se dice.
Qué emocionante lo de ayer, ¿eh?
¿Verdad?
La verdad es que yo le doy un mérito tremendo a la gente que se encarga de contar las personas que hay en una manifestación o tal. Oye, tiene su mérito, ¿eh? No solo son matemáticas, es que tienen que descontar dónde hay un árbol, dónde hay una... Bueno, iba a decir una cabina telefónica, ya no hay cabinas telefónicas. Una parada de autobús, un árbol.
Sí.
Pues claro, eso ya no cuenta como manifestante, ¿no?
Claro.
Pero hacen sus cálculos y, oye, ¿y por qué hay tanta diferencia? Porque de 500.000 a 190.000 hay cierta diferencia, ¿no?
Bueno, depende, ¿no? De los ojos que lo miran. No,
claro,
¿no?
¿Y cuántas caben, ¿no? En un metro cuadrado. ¿Cuántas mujeres caben en un metro cuadrado?
Sin duda, fíjate que no he querido dar cifras, fueron muchas.
Muchas, muchísimas.
O sea, fueron
espectacular.
Muchas. Vamos a incorporar a Isaac Blasco.
Hola,
gracias, Isaac, por
tal?
Venir muchas aquí en esta tarde. Javier Gallego, muy buenas.
Buenas y lluviosas tardes, Nieves.
Euprepio Padula,
¿qué
que
tal,
que está repuesto.
Lo vivía al lado de mi casa, claro, porque yo sabéis que vivo al lado de la Gran Vía. La verdad que fue una fiesta memorable. Yo la definiría más que histórica, realmente memorable, porque había una cantidad de gente, por cierto, hombres, niños, abuelas, abuelos, etcétera, de todo tipo, además súper variopinta y tremendamente pacífica y alegre.
Y yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que no había solamente... pues seguidores de determinados partidos políticos,
léase
PSOE, Podemos. Había gente del PP, había gente de Ciudadanos que no son militantes, sino que había allí, es que era como una feria de mujeres de todo tipo.
Probablemente había gente que jamás había acudido a una manifestación, lo cual yo creo que es un dato especialmente esperanzador. Yo creo que si la jornada de ayer pasará a la historia de este país y de alguna manera marcará un punto de inflexión en la equiparación real, en la igualdad entre sexos, es precisamente por eso, porque yo creo que todos los actos que hubo ayer se definieron por la transversalidad, en contra de lo que algunos, me temo, han pretendido de dotarla de una carga ideológica que era absolutamente
como ocurre siempre en
innecesaria.
Casos, ¿no?
Y yo creo que el poco rechazo
que se ha hecho,
por supuesto, y yo creo que el poco rechazo que se ha producido viene por esa parte, ¿no? Por el hecho de que ha habido gente que ha querido instrumentalizar desde el punto de vista ideológico una cuestión que es una cuestión absolutamente universal.
Claro.
Y no solamente de mujeres, también de hombres, lógicamente.
Yo quería destacar de todas maneras que ayer esta huelga era una huelga internacional, no nos olvidemos.
No, pero en España
tenía una significación muy especial.
170 países, pero lo que sí era extraordinario, y además muy subrayado por la prensa extranjera, que ningún país, ninguno, ha habido un éxito tan extraordinario como en España. La prensa extranjera, hoy se habla de la manifestación, no de su país, cuanto de la de España, de cómo ha sido realmente extraordinaria. Además, se destaca no solo el número de participantes de todo tipo y de forma transversal políticamente, también lo pacífico, lo alegre que ha sido.
La verdad que ayer se veían colegios a muchos papás recogiendo a los niños, llevándolos. Ayer se hizo un ejercicio por parte también, digo, de los hombres, en ver todo el espacio que ocupa una mujer, que es que creo que es mucho, no solamente profesional, sino también en el hogar, ¿no? Y yo creo que después del día de ayer tiene que haber una reflexión, ¿no?
Ese es el gran asunto, más que ahora ir a desarrollar lo económico, lo laboral, lo doméstico, nuestra psicología masculina a la hora de aportar más en familia, en pareja, etcétera, etcétera. Y eso es lo positivo de estos días. Yo no lo centraría tanto ayer. Ya sabéis que aquí hago de Pepito Grillo de vez en cuando y voy a salirme del discurso oficial. Yo no compartí la huelga, ni la huelga, no las manifestaciones, ni la sigo compartiendo, porque sí que se originó desde un punto de vista demasiado ideologizado, con un manifiesto en el que se hablaba incluso del patriarcado capitalista como origen del machismo, cuando no tiene nada que ver. Yo ayer, en televisión, por ejemplo, sí que insistí en que había también muchas mujeres que decidieron trabajar. Mujeres que llevan dando años ejemplo de luchar por la igualdad de la mujer, empresarias, trabajadoras, y esas mujeres, que incluso muchas de ellas tampoco se manifestaron, luego en las grandes manifestaciones, muy respetables ellas, merecen también el máximo respeto, igual que los que no compartimos la huelga, porque si la máxima de la igualdad se fundamenta en el máximo respeto al distinto, al diferente, en este caso la mujer, por ejemplo, o al que opina de forma distinta. Por tanto, aquí también hemos visto estos días que quien no estaba en un discurso oficial era calificado rápidamente de machista. Y muchos también han jugado al postureo, muchos, yo soy feminista, o mujeres, yo soy feminista. No, esto se demuestra andando en tu área económica, laboral, doméstica, en los hechos. Porque aquí ponerse etiquetas de feminista es muy fácil. Luego hay que demostrarlo tratando a las mujeres en lo laboral y en lo doméstico, como hay que tratarlas de forma igual a los distintos, que es la máxima de la igualdad. Yo me he salido estos días del discurso oficial y sigo en ello. Creo que hay muchas cosas criticables de los que intentaron instrumentalizar esta gran corriente, que por lo menos ha visualizado que queda mucho por recorrer. Y termino siendo positivo. En España, en 4 décadas, no estamos, o sea, estamos fenomenal para de donde partíamos. Hace 4 décadas España, la mujer estaba orilladísima y nos hemos colocado por encima de la media europea, por encima del Reino Unido, de Italia, que está aquí el propio, sí, de Alemania, en, por ejemplo, brecha salarial. Bueno, no, son datos, son datos. La brecha salarial en España está por debajo de la media europea y por debajo de Alemania, Reino Unido, Italia, Dinamarca, etcétera.
Pero la igualdad en España es total.
Por recorrer.
Te pregunto.
Claro, no, pero hay que ser positivo, hay que ser positivo. Veníamos, desde hace 4 décadas las mujeres tenían que pedir permiso para abrir una cuenta corriente para salir al extranjero. Y hemos avanzado muchísimo. Queda mucho por avanzar.
Claro, pero ayer no solo se salía por la brecha salarial, que también... No, claro. También se salía porque las mujeres, ¿por qué tienen que estar sometidas a abusos? ¿Por qué las mujeres cuando salen a la calle
¿Quién va a estar a favor de eso, Nieves? O sea, eso es algo por lo que hay que seguir luchando, evidentemente.
Ayer se salió por muchas cosas, claro. No solamente
de todas
eso.
Maneras, si me permitís...
ya he provocado.
De forma, no se trata de provocar. Yo no estoy de acuerdo contigo en absoluto sobre el hecho que había un discurso oficialista.
Sí, todo surgió de un manifiesto propio.
Me da igual.
De un manifiesto con eslóganes arcaicos del feminismo.
Si me dejas hablar a mí...
Perdone usted.
Es decir, para empezar, ayer era, además que la huelga feminista era un día de la mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Vamos a empezar por ahí. Es decir, yo creo que a pesar de todo lo que has dicho, que me parece correcto, ¿no? Yo no sé en qué ranking está España en igualdad. Lo que está claro, que según los datos oficiales, para conseguir una igualdad total entre hombres y mujeres, tenemos que esperar 217 años. Estos son datos oficiales. Es decir, la realidad es que todavía hay, no solo en temas de brecha salarial, en el día a día, en el cotidiano, hay una cantidad de situaciones sociales en las cuales la diferencia es importantísima.
Mira, te cuento una. Hemos encontrado una mujer en España que dirige un medio impreso. La única va a ser la que va a estar inmediatamente. Claro, sí. Es la directora del diario 20 Minutos. Si eso no es brecha, la única mujer directora de un medio impreso.
En todos los sectores todavía hay una diferencia extraordinaria entre las posibilidades que tienen los hombres, las posibilidades que tienen las mujeres de llegar a los puestos de alta dirección.
Nadie ha negado eso.
Y me llevo ocupando esto desde hace 25 años.
Pues por eso
años.
Que yo queda sé, mucho camino. Sé. Nos lo van a decir inmediatamente una diputada que la conocemos mucho, pero antes... Dime qué
antes,
están diciendo los
antes,
oyentes.
Por favor, un nombre y un apellido. Lluís Salvadó. ¿Sabéis quién es el muchacho este? Pues le ha liado parda. Un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, al que le han sacado una conversación, los compañeros de Antena 3, en el que propuso darle la Secretaría de Enseñanza de la Generalitat a la mujer que tenga, lo digo con perdón, las tetas más gordas. Esta es la expresión que saca a la luz esta conversación machista del exsecretario de Hacienda de la Generalitat. Ha pedido disculpas.
Sí,
y claro, están las tuiteras finas. Dice Pilar, pillan a Lluís Salvadó, diputado de Esquerra Republicana, diciendo que elegirá consellera de enseñanza a la que tenga las tetas más gordas. ¿Y qué hace? ¿Dimite? ¿Se avergüenza? No, anuncia que denunciará la filtración de la conversación. ¡Viva el 8M!
Que le echen
y dice Sonia, las mujeres ocupamos nuestros puestos de trabajo por nuestros méritos y nadie nos tiene que dar nada por nuestro físico. Absolutamente inaceptables las palabras del diputado de Esquerra Republicana, Lluís Salvadó. Stop machismo.
Bueno. Pues Carmen Quintanilla Barba, diputada del Partido Popular por Ciudad Real desde el año 2000, o sea que ya son unos años... Presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, fue presidenta porque ahora sé que tiene otros cargos, nos lo va a decir enseguida Carmen. Es fundadora de AFAMER, que es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que, en fin, que para no equivocarme, porque sé que son miles de mujeres asociadas las que tiene a su cargo, nos lo va a contar enseguida. Carmen, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar contigo, Nieves. Muchísimas gracias.
Carmen, lo primero, ayer las mujeres rurales, me gustaría saber cuál era la reivindicación y cómo vivieron el día de ayer. Carmen.
Bueno, las mujeres rurales vivieron el día de ayer pues estando cada una en su sitio, pero apoyando indiscutiblemente lo que era la huelga, lo que eran las manifestaciones que se desarrollaron y con todo el respeto a una huelga que reivindicaba el papel de las mujeres en la sociedad del siglo XXI, pero no fuimos a la huelga. No fuimos a la huelga porque, bueno, nosotras hace muchos años en las Naciones Unidas hicimos un compromiso claro del He for She, de él por ella, de construir en el siglo XXI el nuevo concepto del feminismo, que es juntos, hombres y mujeres, tenemos que romper la brecha salarial, tenemos que romper que las mujeres no están en la toma de decisión, tenemos que apostar cada día para que más mujeres estén en el empleo, porque el empleo es el primer pilar de la igualdad. Las mujeres que tienen empleo rompen cadenas en la violencia de género, participan en la toma de decisión desde la libertad y, por lo tanto, nosotras queremos seguir construyendo, y así lo vamos a decir ahora, la semana que viene, en las Naciones Unidas, en la reunión que tenemos en la 62 sesión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, sigamos construyendo un mundo justo donde se rompan todas las brechas y todas las discriminaciones que sufren las mujeres en el mundo y donde todavía se vulneran los derechos humanos y mucho más de las mujeres que alimentan el mundo, de esas mujeres que viven todavía en una inseguridad jurídica como son las mujeres rurales.
Carmen, me corrige si me equivoco, ¿está usted nominada para el premio Top 5 de la ONU, precisamente?
Pues sí, estoy emocionada y muy contenta porque es un sueño que pensé que nunca se iba a producir en mi vida porque, bueno, era algo que una española, el Comité de Distinción de las Mujeres de las Naciones Unidas, la proponga entre mujeres que están trabajando y luchando en el tercer mundo, como estoy participando y estoy nominada con una sudafricana, una siria, una de Trinidad Tobago y otra mujer de Kenia, y por lo tanto son mujeres que hoy luchan contra la ablación genital, que hoy luchan contra los matrimonios forzosos, que hoy luchan por ser consideradas ciudadanas de primera clase y, bueno, por mi trabajo en la transición española, por haber puesto en valor ser de pueblo, ser mujer de pueblo, por haber puesto en valor la vida de las mujeres rurales, las Naciones Unidas en el Comité de Distinción, he sido nominada junto con esas mujeres que viven en el tercer mundo y que todos los días nos dan lecciones de feminismo y de saber ser mujer.
Carmen, estamos hablando de un premio que reconoce el liderazgo de las mujeres nominadas en la lucha por la igualdad de género y dicen que el empoderamiento de la mujer. Y en eso sí que hay que decir, y usted, Carmen, ¿cuántos años lleva luchando por las mujeres, mujeres de pueblo, como dice? ¿Cuántos años?
36 años.
36.
Sí, además, desde el altruismo y el voluntariado social, ¿no? Que eso es muy importante decirlo ahora, cuando se pone en cuestión la vida de los políticos o la vida de las personas que trabajan en las organizaciones no gubernamentales, yo lo hice siempre desde la gratuidad. Antes vivía de mi puesto de trabajo de funcionaria y hoy de diputada. Siempre trabajé por la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales desde la gratuidad, desde el compromiso por construir la igualdad, el equilibrio, la justicia social, pues todo aquello que efectivamente todavía no se ha conseguido, ¿no?
¿Cuántas mujeres están en AFAMER?
En estos momentos 189.501.
Por favor, la una es importantísima porque 181.500.
Es una. 189.501. Sí, sabía más o menos que me lo iban a preguntar y digo, lo voy a ver. 501, 503, 505.
Bueno, más que el más grande de los pueblos de Madrid, que sería Leganés.
O sea, pues sí, porque bueno, así como una hormiguita, pueblo a pueblo, he ido construyendo AFAMER en toda España, de norte a sur, de este a oeste. Por eso todavía hay que reivindicar. He oído el programa y hablábamos de la toma de decisión de las mujeres. Bueno, pues efectivamente brilla por su ausencia. Hemos conseguido que los consejos de administración del IBEX hayamos pasado del 14% a más o menos el 22%, pero vamos a las organizaciones profesionales agrarias, no existen en la cúpula mujeres, o vamos a las cooperativas agrarias en sus consejos rectores, pues no llega al 5% la representatividad de las mujeres. Bueno, vamos a las directoras de los periódicos, vamos bueno, todavía a un largo camino que recorrer en esa toma de decisión.
Claro que sí. Carmen, por último, yo sí quisiera primero invitarla a que venga a este programa cuando vuelva de la Organización de Naciones Unidas, de este premio. Pero, ¿qué le parece lo que ha dicho el diputado de Esquerra, el exsecretario de Hacienda? La barbaridad que ha dicho, que yo no pienso volver a repetirla, pero dice
pues no, es mejor, no repetirla, porque sigue humillando a las mujeres.
Es que eso es humillante, ¿no? El que diga que te eligen por determinada parte del cuerpo.
O sí, Nieves y Carmen. Ver, yo creo que sí que hay que repetir ese tipo de frase para ver cuánta gente todavía hay con este energúmeno.
Tiene usted razón.
Porque es un energúmeno que deberían echar inmediatamente de donde esté.
Pero fíjese, luego levantan la bandera de la igualdad, esa izquierda retrógrada, localista, cateta, eso sí, eso, que son catetos, sí. Catetos que se miran el ombligo pensando que no hay más territorio que el de ellos y que además juzgan a los demás desde el sectarismo, ¿no? Y de la fractura social. Bueno, es un machista de una cultura, pues lo que son los independentistas, ¿no?
Ya.
¿Qué le voy a decir?
Pero, en fin, creo que hay muchas mujeres que tienen mucha preparación, mucho estudio detrás, como para que puedan ser propuestas, bueno, pues para cualquier cargo, ¿no?
Claro.
En fin, por sus méritos intelectuales, lo vamos a decir así. Carmen Quintanilla, la proponemos para que venga inmediatamente, por favor.
Estaré encantada, como siempre, de estar a tu lado, Nieves. Muchísimas gracias y un placer.
Un placer, Carmen.
Feliz fin de semana. Un abrazo.
Igualmente. Nominada por el Comité de Mujeres de Distinción 2018, organismo dependiente de Naciones Unidas. Carmen Quintanilla, premio top 5 de la ONU. Vamos con más cosas.
Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos, son las 4:26, tenemos nuestra tertulia particular, que ustedes no estaban escuchando. Pero
nos ven, Nieves.
La vamos a
con
hacer
con el streaming. Y hay que hacer ya como los futbolistas.
El
hay
movimiento que taparse la boca. El movimiento de los labios es peligroso.
Claro, hay que taparse la boca y decir, eso es lo otro, ¿eh? Bueno, pues eso.
Bueno, está Encarna Samitier Lain. Hemos encontrado a la única mujer de España, por Dios, que dirige un medio impreso nacional. Siéntate, estás cómoda.
Sí, Nieves, estoy encantada de estar
por
con vosotros.
Por favor, vamos a decir que cuando te nombraron hubo alguien que te dijo una maravillosa frase. ¿O prefieres omitirla?
Es una maldad, pero dila.
Sí, alguien te dijo, ah, pero ¿vas a decir que sí?
Es cierto. Sí.
Sí, sí. Un querido compañero le dijo, pero ¿vas a decir que sí? Como diciendo, sí, por Dios, di que no. Claro, el puesto me lo merezco,
segura,
yo.
Estás preparada. Yo un poco creo que es ese sesgo, ese machismo ambiental que un poco impregna todo. Lo decía Ana Pastor, la presidenta del Congreso, el otro día, porque a veces es muy difícil explicar, y hay gente que puede decir, bueno, pero si es verdad que hay muchos avances legales, que en España no nos podemos comparar afortunadamente con las niñas de África que no van a la escuela, con las mujeres de Ciudad Juárez, pero es verdad que hay que seguir avanzando muchísimo en que no tenga que pasar este machismo ambiental absurdo, por otro lado, y muy fastidioso.
Bien, vamos a decir que es que, claro, su medio es 20 minutos y la directora de 20 minutos ha denunciado en estas últimas horas barreras culturales y sociales que impiden a las mujeres estar en estos puestos de dirección.
Pues seguramente, claro, a mí cuando me preguntan, bueno, cuando se me presenta como la única directora de un medio nacional.
Por favor, no puedes dimitir, porque es que si no nos quedaríamos sin representante.
Que tendrán que ir llegando más enseguida. Pero es verdad que yo digo siempre que es una anomalía. Quiero decir, tendría que haber, porque hay muchísimas mujeres en las facultades, muchas en las redacciones, por supuesto, y entonces. Por eso yo concluyo, a ver, es una cosa amateur, efectivamente, no soy socióloga, pero sí que concluyes que tiene que haber esas barreras sociales, culturales, y eso que fíjate.
Psicológicas.
Yo vengo de una empresa, Eneo, cuya matriz es Heraldo de Aragón, un periódico que tiene 122 años y que ha tenido tradicionalmente y tiene presidentas mujeres. La actual presidenta Pilar de Llarza de Heraldo de Aragón es mujer, las dos antecesoras fueron mujeres, y es verdad que allí hay esa tradición y hay más mujeres en puestos directivos, pero realmente es muy difícil que lo que estamos viendo, que las mujeres lleguen a puestos lleguemos a puestos de dirección, y es necesario porque se visibiliza. Que podemos.
Ya. Fijaros, a ver qué se han dicho en estas últimas horas. Por ejemplo, el ministro portavoz del Gobierno. En el día después, ¿qué valoración hace?
Mire, el Gobierno
le parece muy bien esa muestra de concienciación, esa muestra de solidaridad, esa muestra sobre todo de comprensión y de esfuerzos comunes en pro de la igualdad. En eso está el Gobierno y yo estoy seguro que estamos la totalidad, la inmensa totalidad de los españoles. Y por tanto que eso se traduzca en una manifestación, muchas manifestaciones en España y en el resto del mundo, nos parece que es una buena noticia.
Bueno, os pido primera valoración bueno, junto con Encarna. A ver, Isaac.
Yo por abundar en lo que comentaba la compañera, en ABC la presidenta es presidenta editora, la directora general es directora general, no es director general. Hay una subdirectora y hay nada menos que una junta director y 6 redactoras jefe. Yo sé que esto no es muy popular y además hablar de la casa de uno, pero en todos los sitios a los que voy, lo reitero, yo no he notado en ABC absolutamente nunca, llevo 22 años en esta santa casa, absolutamente nunca ninguna actitud que minusvalore o orilla a la mujer, jamás.
Bueno,
jamás.
Ya que dices eso, yo tengo que decir que en esta casa, con José Pablo López como director general, porque hay que decir que es la era de José Pablo López, las mujeres estamos potenciadas, o sea, directamente, lo digo. O sea que,
de toda manera,
pero sí, bueno, pero el caso es que yo creo que no nos podemos mirar el ombligo, porque hay un hecho y
es que es importante, perdona, hablar también de los casos que se conocen en profundidad.
Seguro.
Pero mí, porque también creo que es bueno poner sobre la mesa lo positivo que hay en la profesión.
Como ejemplos, claro.
Si me permitís un poco alejarme del mundo
periodístico.
De los medios, del mundo periodístico, incluso del mundo de los directivos, que ¿dónde estamos nosotros? Yo vengo de un pueblo, ¿vale? De un pueblo del sur de Italia y soy muy de pueblo, me gustan los pueblos. Y la España rural, como la Italia rural, como el mundo rural, incluso de los países muy civilizados, está muy lejos de la igualdad. Yo creo que cuando hablamos de igualdad, ¿por qué me gustó mucho la fiesta de ayer al lado de mi casa? Porque estaba realmente, yo no vi ni partidos, ni bandera de partidos, no vi ni pijos, no vi ni gente humilde, vi de todo. A mí lo que me gusta cuando hay una fiesta de este tipo, porque para mí fue una fiesta ayer, más que una huelga, es que realmente esté representada la sociedad en su totalidad. Porque realmente cuando hablamos de igualdad, yo creo que el problema mayor no lo vivimos en las ciudades, que ya tenemos, ¿eh? Porque a pesar que tenemos el 22% de directiva del IBEX mujeres, oye, 22% es nada, visto que creo que las mujeres no están menos preparadas, todo lo contrario, para ser buenas directivas que los hombres, para empezar. Pero es que en los pueblos la realidad es que hay una desigualdad total en el ámbito social, en el ámbito cultural, donde todavía el mundo machista sigue dominando el día a día en todos los aspectos de la sociedad. Y esto hay que decirlo, porque a veces tenemos la tendencia a mirar en nuestro entorno. Y por supuesto, yo en mi empresa siempre tengo el 80% de mujeres. Y conozco muchas empresas y muchos directivos que son tremendamente feministas como yo. Pero luego te vas a los pueblos, por no hablar luego fuera de los países civilizados, donde la situación es tremendamente complicada y hay situaciones todavía muy malas. Que esto sí que me gustaba de lo que ha dicho Encarna, ¿no? Que se ha prácticamente recorrido España entera en los pueblos, ¿no?
Sé que todos queréis hablar, le falta a Javier, pero escuchad a Núñez Feijóo a ver qué os parece. El presidente de la Xunta de Galicia ha dicho que lo de ayer no fueron movimientos políticos.
Pensar que esto ha sido una manifestación política, en mi opinión, es una falta de respeto hacia las mujeres que con distintas ideologías y con distintos pensamientos pues nos han dicho que todavía no ha conseguido la igualdad, que la conciliación no solamente es una política, sino que es una actitud y que los hombres no podemos pensar que esto es una manifestación política. Esto sería un grave error y una falta de respeto hacia las mujeres.
Encarna, una valoración y voy con Javier.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo de ayer fue un aldabonazo, fue un movimiento social donde confluyeron muchas cosas. Había gente que decía, bueno, yo estoy aquí porque soy hija de una mujer maltratada. Yo estoy aquí por las que no pueden manifestarse
venir,
en Irán.
Verdad, sí.
O estoy aquí. Bueno, había muchos motivos que confluyeron en esa en esa expresión de decir, bueno, la igualdad real que en España, por fortuna, hay un avance muy grande en legislación, tiene que traducirse en igualdad efectiva, en igualdad. Y era también decir, bueno, no vamos a resignarnos a que haya pues acoso, tipos de acoso que no tienen nada que ver con la cortesía, no tienen nada que ver. A mí me gusta mucho, yo quiero decir, todas las que estamos aquí hemos vivido situaciones de simpatía, de cortesía, de galantería y de acoso puro y duro. Todo eso, decir, no nos lo vamos a tragar, de paternalismo, de una serie de cosas que, de brecha salarial, estaban allí confluyendo y creo que fue importante, creo que es importante que se lea así, porque por encima del detalle de la letra, de un manifiesto de un montón de páginas, había una base común que era por la igualdad real.
Exactamente. Si os parece, también escuchamos a Margarita Robles, portavoz del PSOE, ha dicho que el gobierno debe escuchar la llamada de las mujeres.
Lo que es imprescindible es que el gobierno en España escuche la llamada de las mujeres. No puede ser que sigamos en esta situación como si no hubiera pasado nada. No vale que el señor Rajoy se ponga un lazo morado y luego se lo quite.
Opinión sí. De la portavoz del PSOE.
Primero le contesto a la portavoz del PSOE. No es cuestión del gobierno, es cuestión de todos los partidos políticos que durante muchos años, todos, llevan diciendo, por ejemplo, que es que a eso es a lo que hay que ir después de lo de ayer y después de lo que estamos hablando estos días. A poner negro sobre blanco, por ejemplo, conciliación laboral familiar, guarderías para las mujeres. Vamos al caso de mi paisana y amiga Encarna Samitier. No soy imparcial yo con ella porque
hombre,
me parece un ejemplo.
¿Pero tú eres de Huesca?
Sí,
nos unen muchas cosas.
Estamos en lobby.
Encima nos hemos hecho muy amigos. Pero,
bueno,
mira, y dio una lección magistral, si me permitís que lo cuente, hace unos días en el Foro Nueva Economía, en el Ritz, de lo que para ella es el periodismo, pero sobre todo su ejemplo personal.
Porque
Encarna, por ejemplo, permíteme que lo diga, es madre también. Y ahí está el problema. Euprepio, nuestro debate de hoy, porque antes de llegar Encarna estábamos hablando.
Sí, teníamos
Yo pongo, dentro de que queda mucho por recorrer, cómo no, para que haya una verdadera igualdad, hay que contextualizar siempre, no solo en los pueblos, en lo urbano en España. Y veníamos de un páramo. Y hemos avanzado muchísimo en España y tenemos que estar muy orgullosos. Y la brecha salarial es que la mujer se ha incorporado al trabajo anteayer. Anteayer. Es que ese es el dato clave. Y el dato clave es que no hay brecha salarial de 20 a 30 años. Dato sociológico, no la hay. ¿Dónde surgen los problemas? Cuando la mujer quiere ser madre. Y ahí hay un problema, que es donde los políticos todos...
Sí.
Los políticos es donde tienen que actuar,
bueno, pero ¿os parece
y profundizar?
Poco. Y decir,
no, es nadie que dice que es poco.
Pero es que la brecha salarial es esto. La brecha salarial no es comparar mi hora de trabajo con la hora de trabajo de mi compañera. La brecha salarial es que a las mujeres no se le permite tener hijos para poder tener la misma carrera que yo. Y no solo, os digo otra cosa, yo me siento discriminado, el otro día lo escribía, lo decía, yo como hombre me siento discriminado en muchísimas cosas, porque a mí también me gustaría tener una baja paternal como mi mujer, me gustaría tener los mismos derechos también de la mujer.
Ahí es donde hay que avanzar.
Uno de los problemas horrible que yo veo es que cuando se habla de conciliación directamente estamos pensando a las señoras, a las mujeres. Me parece horrible.
No,
eso sí que me parece machista.
Yo he hablado de familiar laboral, conciliación
acabar,
familiar laboral.
Acabar.
No he hablado de femenino masculino.
Porque yo justamente he tenido el otro día en el Parlamento Europeo un debate maravilloso donde decía que para mí la discriminación mayor es pensar que los derechos de conciliación son un derecho de las mujeres. No, los derechos de llevar a la guardería a los niños, de tener ayudas sociales, tiene que ver con la vida familiar del hombre y de la mujer. Así como
costumbre. Encarna.
De hecho, mira, ahora se habla, a mí me gusta mucho hablar de corresponsabilidad, en la línea que él está diciendo, porque todo en la vida y en la sociedad son avances. Es verdad que en el momento en el que se empezó a hablar de conciliación, en ese momento se abrió un camino, porque es verdad que nosotras, las compañeras de Heraldo, que empezamos a tener hijos en ese momento en el que había muy pocas mujeres, y nuestros compañeros nos decían, pero qué horror, otra vez embarazadas. Yo me acuerdo que les decía, pero si os van a pagar la pensión,
claro,
si os van a pagar la pensión estas criaturas. No, aparte, a ver, puedo hacer una broma, es que había una persona, uno, pero ¿qué has hecho? Digo, en fin, bueno, no sé, aquí estamos.
Aquí estoy.
Aquí estamos, pero quiero decir, quitando esta broma que hay que tomarlo con humor, porque si no, sí, la vida, bueno, hay que tomarlo todo con humor. Entonces empezó a hablar de conciliación. Pero es verdad, ahora el siguiente paso es la corresponsabilidad.
Porque primero fue ayuda, que nos aquello no gustó nada. Luego corresponsabilidad y ahora ya...
Entonces eso es la gran, o sea, es una de las grandes caballos de batalla, porque además es muy suicida una sociedad que no apoye, que no permita que las personas tengan hijos, y porque eso es el futuro, es una realización del ser humano. Y
es el, es que el gran desafío.
Es el gran desafío
para este país, es el desierto demográfico que ya tenemos prácticamente encima.
Claro, de hecho, se compara mucho España con Francia, por ejemplo, ¿no? España, después de Italia, es el país donde hay menos natalidad. Y Francia, en cambio, tiene el doble natalidad de España. Claro, luego ves las ayudas sociales que hay a las familias, no a las mujeres, a las familias en Francia, y te das cuenta la brecha que tenemos.
Eso fue François Mitterrand, es el gran responsable de aquello.
Sí, pues
fue
el que
generó, digamos, un sistema de protección a la familia, porque sabía que era el núcleo del país.
Sí, pero fíjate que en Alemania hasta hace poco a las madres está socialmente, al menos hasta hace unos años, estaba mal visto que las mujeres trabajaran, se les llamaba las madres cuervos, o sea, en países tan adelantados y tan modernos como Alemania, una potencia en Europa y en el mundo, había que dar explicaciones si estabas trabajando y teniendo hijos. Entonces, por eso lo de ayer, bueno, pues es que dices, no hay que cansarse nunca, o sea, hay que dar esos aldabonazos.
Claro, Carlos, ¿qué están diciendo en las redes?
Oye, yo lo que noto es una resaca buena, ¿eh? Elsa dice, de verdad que no sois conscientes de lo que sonaban nuestras voces ayer. Esto lo deja ahí. Patricia, es el triunfo de lo de ayer, que gente como mi madre, que nunca ha ido a ninguna manifestación, se sintió llamada a ir, responsable, necesaria. Mi madre ayer sintió que verdaderamente todas las mujeres estamos conectadas y yo estoy muy orgullosa de ella. Dice Paco, ciudades grandes, ciudades medianas, ciudades pequeñas, pueblos, ayer las mujeres de este país dieron una lección. Ojalá el presente y el futuro estén en vuestras manos. Y dice... Por cierto, Nieves, Leganés no es la ciudad más
pobre.
Así que si hubieras estado en las Olimpiadas del Saber... Es que es de Móstoles, es de Móstoles. Móstoles es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid. Leganés es la quinta, pero lo has clavado con la... ¿Qué nos ha dicho Carmen Quintanilla? 189.501, ¿no? Nos ha dicho que había, ¿no? Pues Leganés tiene 187.720. Casi lo has clavado. ¿Saben la gente que vive en Leganés?
Estuvo aquí el alcalde de Leganés.
Y te quedaste con el dato.
Y me quedé que era la segunda o la primera.
Pues no, la que va después de Madrid es Móstoles.
Y después de
un
Móstoles...
Un saludo a Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada,
¿no? Fuenlabrada.
Y la cuarta, Alcalá de Henares. Esto entra en el examen del jueves que viene, chavales.
Vale, pues yo lo hubiera suspendido, ¿ves? Oye, quería que escucharais a Begoña Villacís. Primero a Manuela Carmena, porque la alcaldesa de Madrid ha dicho que le parece fatal lo que ayer ocurrió con Begoña Villacís. La rodearon, la pitaron. Vamos a escuchar.
Pues ahí está. Lo lamento muchísimo, porque no hay cosa que más me desagrade que no seamos capaces de aceptar los que piensan diferente. Cuando nosotros no sabemos aceptar los que piensan diferente, no somos demócratas. Y lamento muchísimo que eso sucediera. Y desde luego lo saben bien los que me conocen. Si yo hubiera estado allí, hubiera hecho imposible, porque la verdadera ejercicio de la libertad es escuchar lo que no te gusta, y eso es la esencia de la democracia y de la libertad de expresión.
¿Qué le parece a Encarna? Porque ayer yo creo que tenía, como dice Villacís, que todo el mundo tiene derecho a salir a la calle. Dice, yo ejercí mi derecho de libertad, de poder estar donde quería estar, que era ahí, ¿no?
Bueno, primero que eso es obvio, o sea, que tiempos aquellos en los que hay que recordar lo evidente, ¿no? Decía la famosa frase, o sea, terrible y muy condenable lo que le pasó a Begoña Villacís. Muy bien
lo que, Ciudadanos,
lo que dice Manuela Carmena, porque desde luego una sociedad que se encierra en la visión en túnel, bueno, eso aparte de que es una actitud totalitaria, pero realmente es lo que el sociólogo Bauman llamaba la visión en túnel, cuando tú sales a las redes y esperas que todo el mundo diga me gusta, me gusta, me gusta. Él decía, es que en el ascensor te pueden llevar más la contraria que en una aquelarre de me gustas y de likes de las redes. Entonces, esa sociedad que se empobrece, que no respeta la mínima libertad, la mínima, es preocupante. Bueno, y está muy bien que se ataje enseguida con la condena y de manera que se avergüencen la gente que mantiene esas actitudes tan aberrantes.
Desde luego, escuchamos también a Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, que ha dicho que el día de ayer realmente va a durar décadas.
Recordar que ayer fue el día, pero que este día va a durar décadas y que ayer hubo una salida masiva, multitudinaria, a las calles y que hay que agradecerle al movimiento feminista que defendiese contra viento y marea una huelga de 24 horas para demostrar que si nosotras paramos para el mundo, que en España ya no se puede dejar de hablar de feminismo.
Bueno, ahí están las opiniones de algunas de las voces de los distintos partidos políticos. Sí.
En esas declaraciones de Irene Montero subyace la censura sobre las mujeres que optaron por su libertad de trabajar ayer. Y lo que no es normal es que hasta la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid tenga que salir para defender el derecho de cualquier mujer
para dar explicaciones.
Hacer su trabajo. No hay que dar explicaciones. Y yo creo que cuando Irene Montero habla de movimiento feminista, lo que está haciendo es excluyendo a las personas, a las mujeres, que son defensoras de sus derechos y no se consideran integrantes de ningún movimiento organizado.
Y que ayer de forma libre interpretaron que tenían que ir a trabajar y ya está. Es que, viva la libertad, ¿no? Viva la libertad.
Una cuestión simplemente de humanidad.
Y yo lo he dicho al principio del programa y lo subrayo ahora. La máxima de la igualdad es tratar con el máximo respeto al que es o piensa diferente.
Claro que sí.
Eso es
claro
fundamental. Sí. Y yo, por ejemplo, no estaba a favor de la huelga. Luego la manifestación por la tarde, como habéis puesto de manifiesto, fue más transversal, fue más espontáneo. Pero yo, por ejemplo, siguiéndolo por la mañana desde la televisión, hombre, yo vi y escuché manifestaciones de que esta es una huelga contra el PP y contra Ciudadanos, que son unos partidos machistas. Hombre, yo escuché barbaridades.
Los abucheos a Villacís se interpretan en esa clave.
Y volviendo a Carmena, y termino. Hombre, coincido, pero los dichos son los dichos. Y como he dicho antes, yo soy feminista. Bueno, los hechos son los que nos definen. Y es donde hay que avanzar, en los hechos diarios, en nuestro ámbito cercano. Porque, señora Carmena, coincido con usted. Máximo respeto al disidente, al que opina distinto. Pero también para otras cosas. También aplíqueselo en otros momentos que parece ser que no se han aplicado
pero,
tanto.
Fíjate, de hecho, lo que está claro es que lo que fue un éxito total fueron las manifestaciones y otra cosa mucho más difícilmente computable y valorable es la huelga en sí, que bueno, que es efectivamente la huelga es un derecho, y también el no hacer huelga es otro derecho, y lo que unió a muchísimas mujeres y hombres de todo tipo y muy transversalmente fueron las manifestaciones. Las calles evidentemente se llenaron y eso marca un antes, pero no así los paros. Bueno, además hay que recordar que había paro de 24 horas, paro de 2 horas,
claro,
porque había allí una libertad y un abanico para hacerlo según qué horario o evidentemente
claro,
para no hacerlo.
Se ha dicho, y no sé si estáis de acuerdo, es que ha tenido más impacto mediático que económico. O sea, claro, por lo visto,
por eso mismo.
Así ha sido, pero ¿hasta qué punto está este asunto que Luz Casal acaba de sacar, como sabéis, disco, hizo una ronda de entrevistas y el titular que nos dio a nosotros fue: no voy a hacer huelga el 8 de marzo, tengo que trabajar. Bueno, pues una ilustre escritora gallega, vinculada al movimiento de las mareas, llamó al boicot a los conciertos de Luz Casal en Galicia.
Eso no es igualdad.
Nadie duda del feminismo.
Eso no es igualdad.
Duda, me parece que es de las mujeres que no tiene que demostrar
porque
nada.
Creo que nadie la va a boicotear.
Muy bien traído.
No la van a boicotear.
Hombre,
no creo que
nadie.
Es demasiado buena.
Es que es demasiado buena. Es demasiado buena.
Es que sería, vamos, increíble.
Nadie la va a boicotear.
Si me permitís, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Forca Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Atención, ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Papá, me voy que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Os dejaré para los últimos 5 minutos la noticia de Cataluña, pero quería deciros un dato, y es que hay un estudio que sitúa a España como el quinto país con más bienestar para las mujeres. Esto
de
si
la Universidad de Georgetown, ¿sí? Un estudio muy serio que se ha conocido hoy en la prensa. Sí.
Yo creo que España en general es un país maravilloso.
Claro.
En general.
Por eso yo hablaba en positivo.
¿Qué os voy a decir yo que llevo aquí 300 años?
Mira, se ha quedado hasta Eupropio.
Que es de Italia.
Soy de un país maravilloso también.
No, pero ves, por eso Eupropio yo ponía en valor y quedando mucho por recorrer, que España ha avanzado muchísimo. Hay que sentirse orgullosos y que estamos por encima de la media de Europa en integración salarial.
Sí, pero no
salarial.
Tenemos que ser complacientes.
No, pero es compatible. No, o sea, lo que digo yo, claro, es compatible con decir que hay que seguir avanzando.
Día, en el mismo foro donde me invitaron, junto con Sole Sona, que decía una otra cosa políticamente bastante incorrecta, que yo en mi vida profesional, que yo 25 años con una empresa dedicada al liderazgo, las muestras peores de machismo no las he tenido de los hombres, las he tenido de las mujeres, contratando directivos que pedían de presentarle candidatos hombres y no mujeres, porque me decían que estaban mejor y trabajaban mejor con hombres y no con mujeres. Quiero decir que
estaban equivocadas.
Efectivamente, estaban equivocadas.
Vamos, porque el talento no depende.
No tiene sexo.
Está
el
repartido.
Talento no tiene sexo.
Está repartido, obviamente.
Claro, imagino, Encarna, que tú tienes en el periódico 20 Minutos una redacción con hombres, con mujeres.
Sí,
¿no?
O sea, hay jefas, en las jefaturas hay hombres y mujeres. Yo es una redacción que me he encontrado, o sea, yo quiero decir, no es una redacción que haya formado yo, porque tengo la suerte de dirigir el 20 Minutos desde septiembre pasado, o sea, que casi no hace, pero bueno, ya no soy tan novata.
Ya llevo
medio, pero bueno, ya va.
Vas para los 9 meses. Ya para,
exacto. Y bueno, sí, entonces, es verdad que lo que vamos a intentar es algo que, por ejemplo, que la presencia de las firmas, que tengan más presencia las mujeres en las firmas, porque a veces hay inercias. El otro día presentaban un estudio de la Asociación de la Prensa, no sé si creo que era la FAPE o la Asociación de la Prensa de Madrid, no quiero equivocarme. Entonces, hay mucho desequilibrio en las firmas de los columnistas. A veces son inercias porque tenemos en las agendas más nombres masculinos, porque a lo mejor, bueno, pues lo que decimos, si tú le has pedido a un hombre un artículo a las 7 de la tarde, a lo mejor te lo ha dado antes porque la mujer estaba dedicándose a sus niños, a lo mejor. Bueno, entonces queremos hacer ese esfuerzo de que haya más columnistas, más voces, porque las hay, femeninas, también más presencia de noticias, porque a veces hay sesgos inconscientes, o sea, subconscientes, que te llevan a decir, bueno, pues no muestro o muestra solo a la mujer como víctima, bueno, no, pues normalizada en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida. Yo creo que a mí me chocó cuando Hillary era candidata, Hillary Clinton, ella dijo, es que no había habido antes otra candidata, todos los defectos se amplificaban Y porque no había habido otra.
Claro, claro, efectivamente. Os he dicho los últimos cinco, no, los últimos seis, para la noticia de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, deniega la libertad a Jordi Sánchez, candidato a presidir la Generalitat, e impide que acuda al Parlament, al Pleno de Investidura. Por lo tanto, en fin, no sé si se despejan dudas. ¿Qué va a pasar? Pues habrá que esperar, ¿no? Al próximo día para ver qué.
Puigdemont ha dicho no sería ninguna tragedia una repetición de las elecciones.
No, yo llevo desde hace ya una semana.
Es verdad.
He firmado que vamos a tener elecciones en mayo. Lo repito aquí, yo personalmente creo que vamos de cabeza en nuevas elecciones. Yo me esperaba, como no podía ser de todas formas, la división de Llarena, ya, en fin.
Hombre, es que habla de riesgo de reiteración delictiva, claro.
Y además,
que este señor estaba pegando botes,
claro,
sobre un coche.
Yo personalmente creo que no me sorprendía la noticia y cada vez más pienso realmente que vamos a nuevas elecciones.
No ha sorprendido, como dice Isaac, es evidente que, claro, si hay un plan de gobierno que seguiría en la línea de reiteración delictiva, hombre, claro, no se puede permitir, yo lo entiendo, es que perfectamente, me he ojeado
Sánchez
por encima.
Es un activista, no es un...
No, y claro, está muy bien fundamentado el auto del juez, yo me he ojeado justo antes de venir aquí por encima, y tiene mucha lógica jurídica y política, porque, hombre, usted puede seguir en una línea que me había dicho que no iba a seguir. Y por terminar, porque yo también me aposté los ahorros que no tengo a que no iba a haber elecciones. ¿Os acordáis? Hace tiempo
no,
aquí.
No, está grabado.
Y entonces, pues menos mal que no solo no tengo ahorros, sino que no me los llegué a apostar.
¿Qué tal?
Porque como propio empiezo a oler que puede haber una mínima posibilidad allá de unas próximas...
¿Y qué fue del señor este, no? ¿Qué desastre del señor?
Yo creo que nunca ha habido por ahí.
Por lo tanto, no, después de esta decisión del Supremo, es imposible, ¿no?, que Sánchez sea investido.
Debería
es imposible.
Serlo. Debería ser.
No tiene ninguna opción, pero es incluso poco probable que se celebre el pleno el lunes.
Aunque, bueno, han dicho que sí, ¿no?, que la mantenida. Eso han dicho por lo menos.
Se puede mantener, pero
poco,
que a efectos prácticos no va a tener ninguno.
Fijaros, dice Méndez de Vigo que no se puede estar permanentemente engañando.
Yo creo que no se puede engañar sucesivamente a los catalanes. El gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen, como las que exige el ser presidente de Cataluña.
Bueno, ahí lo tenéis. En fin, está la cosa bastante complicada, ¿eh?
Las encuestas dicen que sí, que los catalanes parece que empiezan a sentirse cada vez más engañados. El apoyo al independentismo,
es verdad.
Último barómetro del CIS catalán, había cambiado sustancialmente. Bueno, las encuestas, todos sabemos que, bueno, son
encuestas.
Vale,
son encuestas.
Puntos,
pero
no era un punto.
No, había bajado bastante.
Exactamente. Bueno, esperemos al lunes a ver qué pasa. Encarna Samitier Lain ha sido nuestra invitada especial en esta tarde de viernes, después del día D. Ella, única mujer en España que dirige un medio impreso nacional. Por favor, tienes que cuidarte mucho.
Espero.
Tienes que tener buena salud.
Me gusta mucho. Además, el 20 Minutos es un medio maravilloso, muy cercano y es un honor dirigirlo. Y es un placer que me hayáis invitado. Estoy muy contenta.
No, el placer ha sido nuestro.
No sabes cómo son los aragoneses, ¿eh? Cuando se ponen, encarna, vamos.
Cabezotas,
fuerza y fuerza.
Y
como ejemplo visual, un aplauso, porque es lo que... los hechos son los que nos tienen que hacer cambiar en favor a la igualdad. Y visualizar que una mujer puede dirigir un periódico como 20 Minutos de la forma que lo hace y lo va a hacer Encarna, eso es mucho más importante que tantos dichos de estos días.
Exacto. Gracias por el ánimo.
Oye, Encarna, y sobre todo, ¿qué estás preparando para mañana? ¿Ya estáis con la portada? ¿Ya la tienes?
Nosotros salimos 5 días, tenemos esas en papel. Estamos con la web, pero para el lunes estamos preparando una entrevista política importante que hemos hecho hoy.
¿Ahí?
Hemos tenido un invitado político, un líder político de primer nivel, porque estamos haciendo entrevistas muy interesantes. Está mal que yo lo diga, pero como muchas no las hago yo. Pero bueno, hemos entrevistado a políticos de todo el arco parlamentario, desde Rajoy hasta Ana Pastor, a Puigdemont en Bruselas, a Rita Maestre. Bueno, hemos sacado a todo el arco parlamentario y...
Y es no, un líder hombre.
Nos quedaba un líder hombre importante, sí, que no se estaba prodigando...
Naranja, rojo...
No es naranja.
Morado, creo que va por morado. No, va por morado.
No es naranja. Va por rojo, rojo de color rojo. Pedro Sánchez.
Pues a lo mejor.
No, pero...
No lo puedo decir. Esperad. El lunes tenéis que coger el 20 minutos
si no
o
es
descargarlo.
Naranja. Es que mirad,
descargarlo.
Si no es naranja, no es morado, claro. No es presidente de gobierno,
Oye, que no caigo yo, ¿eh?
Arcoíris.
Tenéis que coger el 20 minutos, que es un gran ejercicio.
Muy bien, pues Encarna Samitier, un placer, repite, por favor.
Igualmente, encantada.
Gracias, querida mujer en España única de un medio impreso nacional. Gracias.
Gracias.
A todos, hasta ahora, volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Metro de Madrid contrata la retirada del amianto de decenas de trenes afectados. Así lo ha anunciado en la Asamblea de Madrid el consejero delegado de la compañía, Borja Caravante, quien ha cifrado los convoyes afectados entre un 3 y un 4% de los 2.400 que hay en circulación. Caravante ha señalado que el porcentaje máximo del peso del amianto en cada uno de estos trenes es ínfima.
No es más del 3% o 4% los trenes que tienen alguna pieza de amianto. Decía antes que el máximo amianto que hay en el tren es el 0,0009% de contenido y por tanto es un contenido muy limitado.
Metro de Madrid no solo eliminará el amianto de los trenes, sino también de las estaciones e instalaciones del suburbano con presencia de este material nocivo para la salud. La comparecencia de Caravante ha coincidido con la primera jornada de los paros convocados por los maquinistas de Metro de Madrid para protestar por lo que consideran mala gestión de la empresa en este caso. El sindicato de maquinistas ha calificado de éxito la huelga que ha finalizado a las 3 de la tarde. Más cosas, a esta hora los sindicatos Comisiones Obreras UGT y CESIF firman con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el acuerdo para crear empleo neto en las administraciones públicas y elevar el salario hasta el 8,79% en 3 años. El pacto establece las bases de las relaciones laborales para los años 2018, 2019 y 2020 y, entre otras medidas, levanta el veto sobre las 35 horas semanales en las administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad y elimina la obligación de descuento por las bajas de incapacidad temporal. Pepe Fernández es coordinador de Área Pública de Comisiones Obreras.
Que supondrá incrementos salariales desde el 6,1 al 8,79 en 3 años, que restablece la capacidad de negociación colectiva, que fija prioridades dentro de los planes de igualdad y la corresponsabilidad para la conciliación, que crea empleo neto y que abre un clima nuevo en las administraciones públicas y en el sector público.
El Gobierno ha aprobado este viernes el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Se va a prolongar hasta 2021 con una dotación de 1.443 millones de euros, un 62,5% más que en el anterior. En general, el plan prioriza como sus dos ejes fundamentales el fomento del alquiler y de la rehabilitación y la regeneración y renovación urbana y rural, con especial atención a las personas en situación de desahucio y a las ayudas a la accesibilidad universal, así como a las familias numerosas. También vela este plan por facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna en régimen de alquiler. Íñigo de la Serna es ministro de Fomento.
Los objetivos fundamentales, como digo, son dos: favorecer el mercado del alquiler y favorecer, por otro lado, los procesos de regeneración urbana y de rehabilitación edificatoria.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público, DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos muy pendientes de 2 accidentes en Madrid. Uno en el enlace de la M40 con la A5 y otro accidente en esta M40 en Las Tablas hasta Monte Carmelo en sentido A6. Además, a esta hora, complicado el acceso a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2, en el acceso a la M30 y Torrejón de Ardoz, en la A6 en el Plantío, Majadahonda y Las Rozas y en la M607 en el entorno entorno de la Universidad Autónoma. Y complicada la salida de Madrid en la A1 en Alcobendas, en la A2 en los accesos a IFEMA, en la A3 en Rivas, vacía Madrid, en la A4 en Pinto y Valdemoro, en la A5 en Campamento, la A6 Puerta de Hierro y Aravaca, en la M607 en Tres Cantos y también muy complicada esta hora la zona sur de la M40 desde Carabanchel al Corcón sentido A6, también desde Hortaleza Coslada sentido A3 y desde Las Tablas pasando los túneles del Pardo hacia la A6 y desde Mercamadrid hacia Villaverde en sentido A42. En el día de hoy les pedimos mucha prudencia al volante, ya saben, moderen la velocidad ante estas lluvias.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces siguen en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, gracias por estar siempre ahí, cerquita de nosotros. Esto es Madrid Directo, 101.3, 106 de la FM. Me ha hecho mucha ilusión que una querida persona de este programa cogiese un taxi y estuviera escuchando nuestro programa. Ah, ¡pero qué ilusión! ¡Por Dios! Bueno, pues gracias a nuestros amigos taxistas que tienen sintonizado Madrid Directo.
El 101.3 y en el 106 FM.
Muy bien. Vamos a saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Qué día tan bonito, porque llueve, pero la primavera se nos va colando por los bajos de
poco
la entrepierna.
Poco a poco, ¿no? Poco a poco.
Por los bajos de la entrepierna se nos cuela la primavera. Estás guapa hoy, Nieves.
¿Ah, sí? Eso sí. Que llevo gafitas, no me he puesto lentillas, ¿ves?
¿Pero quién dice que las gafas no sientan mal?
Ah, pues, son tópicos. Pues yo no sé.
Mira quién tienes enfrente.
Pues creo que ya casi el 60% de la población tiene gafas, ¿eh?
Bueno.
Muy bien,
y
muy bien.
¿Y la gente que no tiene graduación y se pone gafas? Delito tiene.
Ah, pues tienen delito, claro. Yo es que llevo gafas desde los 4 años. Por favor, el sarampión, maldito.
Pero esos ojos tan bonitos que tienes que te los agrandan las gafas.
Muchas gracias. Oye, tenemos invitadas súper, ¿eh? Súper. Solo digo eso.
Nos ha puesto
tenemos
ni colorada,
invitada,
¿eh?
Súper. Nada, nada. Antes saludo a Marga García. Hola,
buenas
Marga.
Buenas tardes.
¿Qué tal
estamos?
Estás?
Muy bien.
¿Dispuesta a contarnos lo que tiene que ver el cine? ¿Sí? ¿Sí?
Sí.
Bien. Me alegro muchísimo.
Sí.
Bueno, Rosa de Lima, que tiene hoy. Hola. Tenemos invitada especial. La conocí hace muy poquitos días. Se llama Eva María Pérez y me pareció tan maravillosa que enseguida conectamos y dijimos, aquí hay que hacer una entrevista urgentemente, ¿sí o no, Eva?
Sí.
Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Eva es modelo de tallas realistas, ojo, ¿eh? Nada de Barbies, de tallas realistas, porque como ella dice, no le gusta nada el término tallas grandes, no señor, no. Tallas realistas. Eva, vienes a reivindicarte, ¿no? A ti misma,
sí.
Porque eres muy luchadora.
Sí, la verdad que llevo 18 años luchando por la diversidad de tallas y bueno, y los que me quedan por aguantar.
Y por los que te quedan. Porque tú desde pequeñita querías ser modelo.
Bueno, la verdad más en la época de la pubertad, ¿no? Por un catálogo que vi de Mango y me encantó y yo dije, yo quiero ser como Claudia Schiffer.
Claro.
Salir en los catálogos y bueno, Y ahí empezó mi lucha.
Ahí empezó tu lucha. Creo que tienes otra hermana, ¿no?
Sí.
Y que te decía, pero cambia, no tienes por qué tener estas ilusiones, cambia de ilusiones. Porque tú eras grande, eras, bueno, una niña que habías crecido más de la cuenta, a lo mejor, ¿no?
Bueno, la verdad, mi abuela decía que era una niña trabada, ni gorda ni delgada. Y la verdad que comía bastante poco. Siempre tuve mis discusiones porque no quería comer. Pero bueno, mi constitución era así. Y mi hermana, bueno, como una gran hermana, quería ponerme los pies en la tierra, ser realista, y decía, eres muy guapa, pero no tienes un cuerpo como lo que piden. Y bueno, creo que...
Y tú, a ti eso te entró por un oído y te salió por otro, ¿no?
Sí, me pareció injusto. Y yo dije, jo, pues con lo fotogénica que soy y tal, pues no sé, a lo mejor un día tengo una oportunidad. Y la oportunidad llegó.
Y llegó. Y dime una cosa, ¿llegó pero a base de llamar a muchas puertas?
No, la oportunidad llegó con mucho sacrificio, porque tuve que ir a hacer un casting a nivel nacional. No tenía ni ropa para ponerme. Era la primera vez que salía de Asturias. Era la primera vez que cogía el tren. O sea, un desastre. Y bueno, tuve la sorpresa que me cogieron, quedé seleccionada. Claro, me fui con una maleta cargada de ilusiones y con 40.000 pesetas solo, sin conocer a nadie.
Ya.
Y luego fue la dura realidad.
¿Porque cómo fue esa realidad?
Pues que la agencia no se hizo cargo de nada, me tuve que poner a buscar trabajo. Tuve un tiempo que unos días estuve durmiendo en la calle y lo pasé muy mal.
¿Estuviste durmiendo en la calle recién llegada?
No, recién llegada no, unos años después.
Unos años después, sí. Y la calle tiene que ser durísimo, ¿no? El dormir, ¿en qué? ¿En un banco, a lo mejor?
Sí, bueno, más que nada paseaba. Me sentaba un rato en el banco, luego me volvía.
¿Y con tu maletita?
No, la maletita la había dejado en el sitio donde no podía estar ya. Pero bueno, prefiero hablar en positivo, porque sí que es verdad que he roto muchos muros. Y yo no soy una persona que me guste decir, ay, pobrecita esta chica y tal, todo lo que ha tenido que luchar. Afortunadamente, soy una luchadora y he conseguido muchas cosas, como ser modelo de interview. Llevo 18 años trabajando como modelo, a pesar de que ahora, siendo de moda las mujeres curvis, no es la realidad. Cada vez nos piden estar más delgadas.
O sea, eres mujer curvy, como tú dices, pero ¿os están exigiendo que a las curvis todavía bajéis de peso?
Sí.
Entonces sí. Ya no seréis curvis.
Para la moda, una mujer que tenga unos centímetros de más ya la llaman curvy. Cuando empecé tenías que tener una talla 48, ser fotogénica, estar proporcionada, etcétera. Y aparte tener unos estudios en la Escuela Europea de Modelo. Ahora que al parecer están de moda las curvis, pues la realidad es otra. La realidad es que te piden a partir de una talla 40 ya eres una mujer con curvas. Y los diseñadores, aunque ellos dicen que están a favor, pues no es verdad.
No es verdad, ¿no?
Cada vez piden que, o sea, se conforman con tener una chica 40 y decir que ellos también trabajan con tallas grandes, por así decirlo. Y la realidad es otra, y que cada vez nos piden tener menos talla, porque a pesar de que los diseñadores, hay muchos que ahora dicen que llegan hasta la 48, la 48 de antes es la 44 de ahora. O sea, ajá, que no es la realidad.
O sea que entonces ahora, aunque pongan 48, es 44.
Sí.
Pero bueno, esto sí que es una estafa.
Trampa.
Esto es una trampa, vamos.
Y hay que denunciarlo, hay que decirlo.
¿Verdad? Es que vamos.
Porque viviremos, recuerda, el momento en el que la gente corriente suba a los escenarios, a las pasarelas de moda. Lo viviremos, pero pasaremos un calvario. Luego vamos a hablar de una historia de una mujer que tú conoces, que lo pasó muy mal, y es literata, por ser gorda.
Fijaros, estamos hablando de la realidad. Uno no tiene nada más que ir a una playa cualquier día, cuando es verano, y estás viendo realidades. No ves en absoluto mujeres perfectas, ni hombres perfectos, por favor. O sea, que
más mujeres perfectas que hombres perfectos.
Sí, señor.
Hay más mujeres,
y entonces,
sí.
Oye, pues hablemos desde la realidad. Yo quiero saber más cosas de Eva. Rosa, ¿qué más podemos decir? A ver.
Bueno, pues ya la estamos escuchando a Eva, que es reivindicativa, luchadora, que es segura de sí misma y ha conseguido hacerse un hueco en el competitivo mundo de la moda, donde lleva ya casi dos décadas. Bueno, ha sido la primera modelo curvy en ser portada de la revista Interview allá por junio del año 2015. Bueno, una revista, por cierto, a la que ella llamó hace 20 años proponiendo que sacaran a una modelo de talla 42. Pues hace 20 años la dijeron literalmente, estás loca. Pero ella dijo, no estoy loca, yo tengo las ideas bien claras, y ahí lo consiguió. Bueno, pues Eva desprende, hay que decirlo, belleza, porque tiene una expresión de cara que transmite alegría, que transmite vivacidad y buenas vibraciones. Tiene una altura de unos 70 metros y tiene como frase de bandera, yo no soy 90-60-90, de hecho es el nombre de su página web. Asegura, Eva sin pudor, que en España siguen sin gustar las curvas y que está más valorada fuera de nuestro país.
Pues puedes añadirme a mí a tu blog, yo tampoco soy 90-60-90. ¿Podemos estar ahí en el blog? Algunas.
Seguro.
Es que, oye, ojito con el, sobre todo el 60. ¡Qué barbaridad! Es que, ¿quién tiene una cintura del 60?
Lo que es triste es que la gente sigue pensando que en el mundo de la moda, cuando yo me enamoré de esta industria, hace unos días, ¿te acuerdas que te envié una poesía? Porque todo el mundo me preguntaba que si estaba enamorada. Y yo le escribí una poesía o unas palabras a mi gran amor, que era el trabajo. Pero nunca pensé que iba a ser una lucha tan terrible, ¿no? Porque ya de sobra se sabe que la talla pequeña, todos los sacrificios que hacen las modelos, pero la talla grande no nos dejan atrás, o sea, no quedamos atrás. O sea, nos siguen inculcando que tienes que ser una talla más bien pequeña, proporcionada, y bueno, una cantidad de cosas. La gente se piensa que eres una chica que te puedes comer todo lo que quieras, no hace falta que hagas ejercicio. La realidad no es así. Yo en 2 meses, con unas firmas que trabajaba, me pidieron que adelgazara 10 kilos, y si no, que me echarían.
Vaya, ¿y qué hiciste?
Pues cogí un nutricionista, se llama Alberto Samper, lo pasé verdaderamente mal, porque yo ya era una persona de poco comer. Entonces él empezó a llevarme un poco la dieta un poco más saludable, la combinación de los alimentos, poder activar mi metabolismo y tal. Pero era una guerra constante con la báscula, y con, porque en realidad yo siempre he estado a gusto con mi cuerpo y yo soy feliz siendo una mujer con curvas. Entonces el hecho de que tú estés enamorada de una profesión, una persona te diga que tienes que adelgazar para seguir viviendo de tu profesión, por muy profesional que seas, pues duele.
Claro que duele. ¿Y conseguiste tu meta o no?
Sí.
¿Sí?
Sí, la conseguí.
O sea, ¿que sigues con el trabajo?
Bueno, dentro de unos días hablaremos de eso.
Vale. Pero qué duro, ¿eh? O sea, habrá gente que crea que es que, en fin, uno puede pesar determinado peso, realista absolutamente, y que no te cuesta también tu sacrificio. Oye, que es
sí,
que...
porque la verdad, una mujer con curvas, normalmente la gente piensa que bueno, que no es que tenga que ver con su cuerpo, que su... Bueno, como una persona nace así, yo tengo una constitución fuerte y
claro,
yo todavía
claro.
voy a ser fuerte, o sea, por muchos sacrificios que haga.
Oye, pero no me digáis que pero, no es absolutamente sí, es atractiva.
Claro que es muy atractiva,
por
pero además...
Dios.
Pero vamos a ver, desde aquí vamos
María.
A decir... Ahora están de moda las gentes de la moda. Los creadores, de verdad, no lo puedo entender, por una sencilla razón. ¿Cuándo esas pasarelas las vamos a renovar? En los escenarios tenemos a mujeres altas, bajas, hombres altos, bajos, guapos, feos, porque eso del galán es del año de la polca, ¿tú me entiendes?
Sí,
incluso
entiendo,
el escenario da una belleza a una mujer y a un hombre muy distinta a esas bellezas. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Que no pone en moda la gente que tiene unas tallas distintas a esas medidas que vaya usted a saber? Y sobre todo eso es denunciable, porque detrás hay muchas niñas, adolescentes,
con
que pueden
problemas.
Caer en la, cierto, anorexia.
La anorexia.
Entonces, pero luego somos unos hipócritas, somos los sí. que vamos primeros a las manifestaciones a decir que somos muy progresistas. ¿Sabes cómo se demuestra que es progresista uno?
¿Cómo?
En el día a día, tus hechos, con no tus
ejemplo.
Palabras.
Sí, señor.
No solo eso, perdona que te interrumpa. También en el trabajo, por ejemplo, no solo en el mundo de la moda, ¿no? En el mundo de cine y la televisión, se puede ver que cuando yo he ido a muchos castings, cuando tú vas a hacer un casting, una mujer con curvas parece que nunca puede ser la protagonista de una película, que no puede ser la mujer sexy que se lleve al guapo. Y bueno, y en los anuncios tampoco. De hecho, ahora es la segunda vez que he grabado un corto y hago...
¡Ah, qué bien!
Sí, con César Morales, que me dio la oportunidad.
Ah,
Y se llama sororidad, que es una palabra que hoy día está muy de moda.
¿Cómo se llama?
Sororidad.
Ah, bien entendido. Es que claro,
sonoridad. Sororidad.
Ya había entendido sonoridad.
Sororidad.
Sororidad.
¿Y qué es esto?
La hermandad entre las mujeres.
¡Anda!
Que muchísimas veces entre las mujeres, bueno, somos muy críticas unas con las otras en vez de apoyarnos. Y bueno, de eso
qué
va
bien.
La película.
¿Y sororidad? ¿Cómo lo utilizas? ¿Yo tengo sororidad con Eva? ¿Puede ser?
Sí. Bueno, sí. Es como un tipo de hermandad. Sí.
Una hermandad, vale, 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 vale. Oye, pues aquí todas andamos, ¿verdad? Bien de sororidad, ¿no?
Completamente.
Claro, por claro favor, sí, claro, claro, sí, claro, sí, claro. Pues Eva María Pérez es nuestra modelo de tallas realistas, hoy aquí con nosotros. Va a seguir aquí, te vamos a seguir haciendo preguntas, pero yo quería que escucharas otras noticias entre medias. Antes vamos a hablar de estrenos de cine con la ayuda de Carlos y de Margarita, así bueno, que vámonos.
Yo pongo el cine y ella los alimentos.
Vámonos.
¿Eh? Que esto está bien repartido.
Esos guiños, esos guiños.
A ver, a ver, a ver.
Bueno, vamos a ver. La primera de las películas es una película que para los que hayan visto alguna de las series de Narcos,
hasta la saciedad,
etcétera y etcétera, deben decir, oye, es que no hay otros temas para hacer películas, pero esto sucede de vez en cuando, que pillamos un tema y ala, y ala. Pablo Escobar.
Bueno, anda.
Y se llama la película Loving Pablo. La ha dirigido Fernando León de Aranoa, que es un director, yo creo, de los mejorcitos que tenemos en España.
Sí.
Y la han rodado en inglés. ¿Que por qué sé que la han rodado en inglés? Porque todos vamos a entender a Bardem.
Anda.
Y a Penélope Cruz. Te lo juro, ¿eh? Es que además lo hacen muy bien porque tienen un inglés colombiano. O sea, con ese acentito ahí colombiano rico. Venga, ponlo, Jorge, verás cómo lo notan.
People dump bodies out here sometimes. We are building houses for the poor. We are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000.
And where does the money come from?
Holy shit.
1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, 150,000. Do the math.
Que
esta
esto
es Penélope.
¿Es Penélope?
Pues lo que han hecho es el acento
muy bien,
absolutamente
muy bien.
Muy criticado, ¿eh? No.
Bueno,
sí, súper sí, criticado crítica
porque
de...
todos, además, todos los personajes son de habla hispana.
Sí.
Entonces nadie entiende, bueno, sí, es un interés comercial.
Yo si quieres te lo explico, Marga. Si está rodado en inglés, es muy probable que lo puedan vender en más países del mundo. Y, lo hace por esto, nada más.
Principalmente. Sí,
yeah. 123 minutos de película. Está muy bien la peli, es un drama, pero claro, es que la historia la conocemos.
Ya, pero a veces, por mucho que se conozca...
He visto Narcos, he visto la otra, he visto la colombiana también, que... Y es que ya es un poco... A mí me ha cansado,
¿eh? Es lo mismo, sí, sí.
Pero hay comida...
Bueno, no es que, no es que haya...
Los colombianos comen mucho y bien.
No, a ver, yo no es que haya comida. Yo voy a contar una anécdota de este hombre, ¿no? Que fue querido y que fue muy... Muy odiado a la vez. Este hombre tenía...
¿A quién te refieres?
A Pablo Escobar.
Escobar.
No, no era yo, Nieves.
Que claro, creía que te referías a...
No, tú eres muy querido, Carlos, no digas eso.
Yo odiado a veces, está bien.
Bueno, eso no hay que hacerlo caso, nada. Pues mira, el plato de este hombre nunca fue un plato francés, refinado, bien decorado. No, él era muy campechano a la hora de comer. A él le encantaban los huevos con arroz y no le gustaba para nada ni el caviar ni los lujos. Una de las curiosidades que se cuenta cuando se habla de la biografía de este hombre es que su madrina cada vez que hacía matanza, que preparaba frijoles en olla de barro, le hacía llamar y decía, decile que le avisen a Pablito que de hoy en 8 preparo frijoles con pezuña.
Ah, mira.
Y este hombre lo dejaba absolutamente todo, o sea, descuadraba su agenda para ir a comer los frijoles de su madrina, que se levantaba a las 5 de la mañana para prepararlos, los hacía en el mismo agua de remojo, le añadía un plátano verde que troceaba con las manos y las pezuñas cortadas en rodajas gruesas. Le ponía una hojita de laurel, sal, zanahoria, cortada en trocitos, y lo dejaba ahí durante 3 o 4 horas, que se creaba ahí como una cremita espesa y suave, y luego le añadía un hogao. El hogao en la cocina antioqueña, que es una región de Colombia, no es nada más que para condimentar cualquier tipo de platos. Lleva cebolla, lleva tomate, rehogadito en aceite, y se le añade casi todo tipo de platos en este tipo de cocina, sí. Y lo de la pezuña que añadía a los frijoles es porque sabéis que Pablo Escobar se montó como un pequeño safari. En una,
era un zoo lo que tenía en su casa.
Era un zoo. Entonces, cuando invitó a su madrina a ver eso, ella veía las jirafas, veía los leones y se fijó en los cerdos que tenían, los jabalíes que tenían ese peso. Y dice, lo único que me interesa de tu zoo, dice, son las pezuñas de ese animal. Y desde entonces solo traía a los jabalíes para prepararle los frijoles y le hacía...
Con lo bonito que es manitas hacía, de cerdo.
Y le hacía, o la oreja de cerdo también.
Pezuñas de ese animal. Sí, sí, eso era hasta mal.
Pues este hombre lo dejaba todo. Y ella le decía, como sabía también la doble vida que llevaba, porque él era muy familiar, Y ella le decía, vos le habéis dado mucho al diablo, gran berriondo. Dice, y te van a faltar dos vidas para que quedes empatado con Dios.
Bueno, y estaba casado y en realidad tenía algún affair con una periodista que es la que interpreta Penélope Cruz. Estábamos hablando de este tema todo el rato. Una buena barriguita tenía el amigo Pablo Escobar, Vamos a ver, con tanta pezuña, estaba hermoso y lustroso el amigo Escobar. Bueno, pues nada, es el estreno de la semana, este Loving Pablo, española, aunque rodada en inglés, para que todos aquellos que lo sepan y la vean doblada, muy probablemente no se encuentren las voces ni de Bardem ni de Penélope.
¿Vaya?
Porque es que los actores no se saben doblar a sí mismos.
Es difícil,
es muy difícil.
Tenemos una especialista aquí, que es Rosa de Lima.
Una futura actriz de doblaje y es muy difícil.
Es muy complicado. Doblarse uno a sí mismo.
¿Estás estudiando doblaje?
Sí.
Está en primero de doblaje.
Cuidado, porque algunos actores de doblaje son dificilísimos de dirigir luego en el escenario, porque todo lo basan en la voz. E interpretar es mucho más.
¿Que, o sea, todo lo basan en la voz?
Sí.
Pero
tráetelos al escenario.
Langa, por ejemplo. ¿Estás hablando de Ramón Langa? Bueno, segunda película.
¿No le has dirigido? Sí.
Segunda película. No. Yo esta le tengo una pega a Nieves, el título.
¿Cuál?
Tú le dices hoy a tu familia, oye, vamos a ver un pliegue en el tiempo, ¿y qué te dicen? Bueno, ¿pero qué película es esa?
A los niños sí lo saben, mi hijo.
Un pliegue de estos en el tiempo. Vamos a ver, ¿un pliegue en el tiempo? ¿No han podido buscar otro título? Es que suena horroroso.
Es poético.
¿Pero qué es? ¿Un agujero negro? ¿Qué es?
Bueno, una arruga, yo qué sé, es que no sé cómo. A ver, es...
¿Es un salto en el tiempo?
Sí, más o menos. O sea, yo creo que quedaría más bonito un salto en el tiempo.
¿Das la vuelta a la esquina y pasas del 1940 al 1970?
Es la idea, es la idea. Es ciencia ficción. Y ojo, la protagonista es Oprah Winfrey.
Anda.
La
number one.
Esta number one no.
¿Cómo yo que no?
Solo te recuerdo que hizo,
number one,
hizo un programa de televisión y le regaló un coche a cada uno de los que estaba allí en el público.
25 años de programa.
Que esto aquí lo hacemos y te echan de la cadena.
Pero si lo pagaba ella con sus emolumentos.
Buenos emolumentos tenía,
Sí,
bueno,
sí,
pues Oprah es la que protagoniza este pliegue. Oh, qué mal suena. Pliegue en el tiempo.
¿Es un trabajo? ¿Sobre qué trata?
Él piensa que puede viajar por el universo en un instante.
O sea que doblas el espacio.
Más bien lo arrugas.
Lo echarás de menos.
Más que a nada en el universo.
¿Y si vamos a buscarlo? ¡Allá vamos!
Papá tenía razón. Sí que es posible.
Bueno. Pues nada.
Este es mi planeta favorito de toda la galaxia.
Me temo que esta la voy a ver.
Sí,
en casa son muy dados de pliegues, a ver estas cosas. Ay, sí, me lo temo.
Yo no la he visto, pero yo sin verla sé que me va a gustar porque a mí me fascina esta mujer, me fascina su vida. Es actriz, productora, empresaria, periodista de gran prestigio. Fue presentadora, como decía Carlos, durante más de 25 años. De
y un carácter, ojo.
Todo un carácter. Una pero de muy las, solidaria,
Sí, pero
la
es una
afroamericana más rica
de las
del siglo XX.
Fortunas más grandes. Está en la lista Forbes, esta
en la
ópera.
Forbes, sí. Y la revista Life la aclamó como la mujer más influyente de su generación.
Sí, señor. Sí,
ella
señor.
Da conferencias por todo el mundo y habla de su vida, porque ella proviene de una familia muy humilde. Su madre y su abuela trabajaban para una familia blanca y ella era muy pequeñita y cuando iba a verlas estaba con su abuela que tendía esas sábanas que, como dice ella, dice, todavía recuerdo el perfume de cómo se lavaban. Y mi abuela me decía, No cuenta ella, parece que me lo ha contado a mí directamente, pero no. Dice, y mi abuela me decía, dice, aprende Oprah porque esto lo tendrás que hacer tú algún día. Dice, y yo sabía que eso no lo iba a hacer jamás. Y efectivamente, así ha sido. Y a pesar de tenerlo todo en su contra, porque ella era negra, era joven, era gorda, lo que estábamos hablando, era no tenía dinero, era mujer, o sea, lo tenía,
todo en contra.
Todo en su contra, ¿no? Además, hablando del peso, como estamos aquí hoy, fue muy sonada su bajada de peso de 40 kilos. Sí. O sea, ya se puso. Pero es como ella dijo, dice, en cuanto dejé de prestar atención a mi peso y a lo que comía, dice, todo empezó a fluir. Hizo la famosa dieta de los puntos. No sé si la conocéis,
consiste
en rastrear las calorías que consumes al cabo del día. Tienes que consumir, por ejemplo, 300 puntos. Si tienes una lista muy extensa de alimentos, puedes comer absolutamente de todo. Cada alimento tiene un punto y cuando tú llegas a tus 200 o 300 puntos fijados por tu médico, sí, porque es una visita diaria al médico por teléfono, o es muy vigilada, ¿no? Te doy la dieta, búscatela y vente a ver dentro de un mes, ¿no? O sea, cada día tú tienes un contacto directo con tu asesor o con tu médico. Yo no lo he hecho nunca, pero gracias a esta dieta ya bajó 40 kilos. Eso sí, también hizo deporte, y su chef y su entrenador, y en esa época en la que ella hizo la dieta, escribieron libros que fueron los más vendidos de la década. O sea, que aquí todo el mundo ha sacado tajada,
claro,
de
claro,
esta mujer.
Claro.
Ella no se declara vegetariana, come de todo.
Sí.
Come de todo.
Oye, hay una dieta mejor que esta del punto. Está la del punto y coma, que esta está mejor.
La de coma.
Era el chiste, que lo tenía que colar. El chiste malo de la tarde.
Es el chiste malo, ya está.
Estaba esperando que me dijeras, si no es vegetariana es inteligente.
No es vegetariana. A ver,
no,
claro.
Ella basa su comida en fruta, verduras y cereales, pero ella no tiene no demoniza la carne ni el pescado.
¿Para cuándo
ni
una
nada?
Cámara de televisión o de cine que en vez de engordar, adelgace?
Hoy, esto sería.
Esto estaría bien, ¿eh?
Esto sería
bien.
Maravilloso, ¿verdad?
Es que no hace falta.
A mí con que me dejen como estoy.
A mí que sí.
Claro que sí, Eva, claro que sí. Gracias, Honorato Marga, aunque seguimos aquí. Vamos a recibir a Caballero. Caballero, uy, hola, saludos. Bueno.
Hola, queridos y queridas.
Y viene de rojo.
Ah, muy bien. Por favor, Juan Carlos, atento a lo que hoy nos va a contar Javier. No, pero primero esto.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores. En colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Son las 5:30 de la tarde, tenemos con nosotros a una modelo, Eva María Pérez, que no es una modelo cualquiera, es una modelo de tallas realistas. Eva, mucha atención, que como estamos en el día después de la manifestación de ayer, Juan Carlos Pérez de la Fuente quiere defender los derechos de las mujeres hablando de una mujer. Juan Carlos,
mira,
¿no?
Hija mía.
A ver, dime, padre.
Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas. Si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y no las mujeres, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. Este consejo se lo dio el padre de doña Emilia Pardo Bazán, cuando aún era muy jovencita. Le abrió la biblioteca, era una familia, en el Pazo de Meiras vivían, ¿no? Tenían una biblioteca privada alucinante. Le dijo, este es tu lugar, empieza a leer empieza a preocuparte por todo lo que suceda a tu alrededor, que nada te lo dejes, o sea, que seas una gran curiosa. Y ahí empieza una niña a ser distinta a las demás. La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el finales del 19 y principios del 20 tuvo tres pilares fundamentales: Concepción Arenal, Rosalía de Castro y doña Emilia Pardo Bazán. Hoy vamos a hablar de una mujer que fue revolucionaria. Prepárate la sorpresa a ti que vamos a tener
con
una...
Eva.
¿Sabéis cómo era físicamente ella, no?
No.
Pues podéis verla en internet. Era una mujer gordita, bajita, una seta. Y ahora muchos... escucha. Es que muchos de los que habéis admirado, de los que habéis leído, de los literatos, la insultaron de tal manera... Está por escrito, ¿eh?
Sí.
Que luego vamos a decir. Pero vamos a hacer un poquito de... Así rápidamente. Era una lectora insaciable, viajó por Europa, aprendió idiomas y decía, yo tengo que aprender... El padre le dijo, tienes que ser políglota. Tengo que aprender idiomas porque a los autores hay que leerles en su idioma
original.
Cambia mucho, ¿no? Fue como la proa de un barco que va rompiendo el mar y dividiendo. Y vaya, si lo dividió. Como escritora asimiló todas las corrientes vanguardistas de la época. Y se puso al lado de quién, de Émile Zola, del realismo. Y se montó un pollo, fue su primer escándalo. Antes se había casado, con 16 años, con un abogado gallego que, en cuanto llegó el primer escándalo de una publicación que hizo defendiendo el realismo de Émile Zola... Émile Zola era un hombre que se declaraba ateo y en aquella España os podéis imaginar, ¿no? Le dijo su marido, el marido de doña Emilia, mira, por favor, me da vergüenza ir por la calle porque me insultan y me dicen que soy tu marido. Y le dijo, ya no te preocupes, querido, no te lo van a decir nunca más. Cogió el petate y se marchó. Doña Emilia va a ser católica y feminista, la primer feminista española, pero con un par de ellos. La que no hizo teoría, la que fue práctica, ¿no? Bien, tuvo tantos amantes, entre ellos el principal, ¿quién era? Don Benito Pérez Galdós, 20 años de amantes, pero eso no le importó tener más amores en su vida. No se conformó solamente con escribir y denunciar a través de sus escritos, sino que hizo, y a partir de este momento voy a hablar simplemente de dos novelas, de lo que de verdad hizo en su vida, porque os vais a quedar a cuadros. En su novela La Tribuna, por primera vez en la historia, es 1883, aparece una mujer obrera trabajando en una fábrica. Y eso ya es una revolución. Entonces, vamos a ver, los literatos de la época dijeron, doña Emilia es un peligro, ¿no? También La Pardo Bazán tratará por primera vez un tema tan actual como los malos tratos a las mujeres en el marco doméstico. Malos tratos a la mujer por el marido y el padre. Y hay una frase que os va a llamar mucho la atención, que está escrita a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX.
¿Qué es?
Por su modernidad. Dice un personaje a otro, en lugar de proteger la ley a la mujer, la obliga a vivir maritalmente con su asesino.
Vaya.
La Pardo Bazán fue, y digámoslo así, y quien no esté de acuerdo que nos escriba, la primer novelista de toda Europa, la que pudo vivir de su trabajo. Me he propuesto vivir exclusivamente del trabajo literario, sin recibir nada de mis padres, puesto que, si me emancipo de la tutela paterna, debo justificar mi emancipación. Sí, señora, eso se llama tener un par.
Pues sí.
Tuvo una relación de 20 años con Galdós. Y cuando ella se lió con otra persona y Galdós se enteró, Galdós era muy celoso, le contesta esto que es hermosísimo, porque te das cuenta que era grande hasta en la intimidad emocional. Mi infidelidad material no data de Oporto, sino de Barcelona, en los últimos días del mes de marzo, tres después de tu marcha, Benito. Fue un error momentáneo de los sentidos, fruto de las circunstancias imprevistas. Eres mi felicidad y tuve miedo a quedarme sin ella. Creí yo que aquello sería para los dos culpables igualmente transitorio y accidental. Me encontré seguida, apasionadamente querida y contagiada. Perdóname, mi amor, eres tú. En sus más de 1.500 artículos de prensa, Emilia se hacía eco de todo lo que pasaba en la sociedad española, pero también, por ejemplo, denunciaba que una mujer, por fumar en público, se la denunciara. El 4 de mayo de 1921... va a tener su primer artículo en el diario ABC. ¿Y sabéis de qué va a hablar ese artículo?
¿De las mujeres?
No, de Tagore, cuando a Tagore no se le había traducido al castellano. Esa era doña Emilia. Pero voy a contar lo que dijo... Baroja dijo de ella. Ya acabo. No me interesó nunca como mujer ni como escritora. como mujer es de una obesidad desagradable. En su conversación es un poco ansiosa y trepadora.
Vaya.
Josep Pla, el gran Josep Pla, es una señora de gran vitalidad, de espléndida verbosidad, amplia, monumental, ligeramente estrábica y muy masculina. Pereda. Padece la comezón de meterse en todo y de fallar en todo. Y ahora voy a contar lo que sucedió. Juan Valera, académico, y acabo ya ahora mismo, sí, porque hablo mucho, académico, le dijo a Manuel Tamayo Ibáuz, oye, ¿quieres ser académica? Y ella dijo que quería ser, y hasta en tres veces se lo echaron para atrás. Mira, invítala a venir a la academia, le enseñas los asientos y les dices que son muy antiguos, y le dices que son muy antiguos y que no se pueden cambiar, porque parece ser que el trasero de doña Emilia, escucha, eso fue la sociedad española. La llamaron puta, le dijeron de todo.
Sí.
Y aquella mujer dijo, bueno, no solamente nos enfrentaba, sino que tenía esta ironía, era inteligente. Por eso te decía que un día como hoy, una mujer tan importante como doña Emilia Pardo Bazán fue capaz de ponerse el mundo por montera por defender a las mujeres. Y si eres gorda, baja y fea, pero eres inteligentísima, bienvenida seas.
Pero también dijo Juan Carlos, que si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida.
Hombre,
esto dijo también.
Pues bravo.
Perdonadme que ha sido
No, largo. Homenaje a doña Emilia, exacto. Doña Emilia Pardo Bazán.
¿Dónde está la calle de ella en Madrid?
Ay, sí, eso quisiéramos saber. Si os parece, Javier, sé que estás tomando agua, pero Curro Castillo se incorpora.
Hola.
Curro,
en la sabiduría.
Os pido que cojáis carrerilla. Yo sigo, Javier, diciendo que es que te tengo que dejar para el final, Javier, porque sé lo que va a pasar.
Se va a liar.
Entonces,
te conocemos.
Vale, no, es que sé que no va a haber otra cosa. No. Incluso...
Sí, porque el tema de hoy es como para replantear.
Pero
si
¿cómo
vuelvo?
¿Cómo disfrutas y me sienta muy mal? Me lo noto el rebustillo
así
del
que,
disfrute. Es que tengo ahí
Javier,
un lado oscuro.
Tiene un lado oscuro. Currete,
mándame,
vamos con la cara B de hoy.
Pues tenemos una cara B que tiene mucho que ver con Emilia Pardo Bazán.
A ver.
Por cierto, claro, porque también va de gente que quiere vivir de lo que sabe y de lo que ama.
A ver.
Y que además se ha propuesto hacerlo. Bueno, la cara A sería hoy los premios Oscar. Ahora mismo están en la portada de todos los dominicales.
Sí,
y
de las revistas.
En fin, se dieron el lunes Hora Española a primera hora. Bueno, nuestra cara B es, hoy viene a ser un homenaje a todos los españoles que no tienen medios económicos, ni materiales, ni la atención de nadie, y que siguen luchando por hacer cine del bueno y dedican toda su voluntad y toda la vocación a ello y a intentar ganarse la vida con el cine. Dentro de lo poco que hay en España para el cine, hay gente que no tiene absolutamente nada en todo eso del cine. Nada,
ya.
Y estamos pensando en ellos. Entre todos ellos, por poner un ejemplo y ponerle cara a la cara B, pues vamos a hablar de un colectivo de jóvenes madrileños que son muy, muy profesionales, muy, muy enamorados del cine, muy, muy ambiciosos y que llevan muchos rodajes a sus espaldas y saben ya lo que es ganar premios muy importantes en el mundo cinematográfico. Se trata de unos profesionales jovencísimos a los que no dan oportunidades en ningún lado y se han organizado en una cosa que han llamado Bellarrosa Producciones.
Anda.
Y no les ha quedado otra salida que recurrir al crowdfunding para hacer un cortometraje que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En España no se hace cine bélico. Y menos ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, que están pidiendo ayuda de la gente, ¿no?
Sí, pero espera.
Euro a euro, sí.
Sí, exactamente. Cuando acaben, lo van a presentar el cortometraje en Cannes. Y lo van a presentar en el Sundance, en Estados Unidos. Y van a aspirar a los Goya. Este es el trabajo que tienen en la cabeza y el tamaño de profesionales de lo que estamos hablando, a los que no ayuda nadie. Y se van a producir con crowdfunding. La película que van a hacer se llama Broken Games, cuenta con la historia de Andrés y de María, que huyen de España en los tiempos de Franco y utilizan el salvoconducto que ayuda a las personas que quieren viajar a Europa en guerra. Bueno, acción épica, emoción, suspense, muchísimo rigor histórico y un final absolutamente diferente e inesperado que yo me sé y no voy a contar.
No.
Bueno, ya cuentan con todo, indumentaria, material, atrezo de la época, armas, condecoraciones, cinturones, elenco de actores, localizaciones, pero quieren demostrar que se puede hacer algo muy espectacular sin despilfarrar el dinero.
Con imaginación,
y
¿no?
creando
con ganas.
Empleo.
Sí, señor.
Y creando empleo, porque todos van a cobrar su trabajo. Y como colofón y de una forma muy humilde, ellos dicen que se sienten entre comillas, tristes.
¿Por qué?
Tristes, porque no hay ningún tipo de confianza en los proyectos de jóvenes por parte de las productoras importantes, que están cansados de tener que vivir de todo menos de lo que les apasiona, el cine, que están formados y que están listos para trabajar y que esperan poder ganarse la vida haciendo cine. Se preguntan, ¿por qué no podemos?
Pues
eso es lo que se preguntan. Y esa es nuestra cara B de hoy. Si alguien quiere colaborar con su crowdfunding...
¿Qué hay que hacer?
Y entrar en los títulos de crédito de esta película como productor...
Pero que no se sientan tristes, que no se sientan tristes, de verdad. Que ¿eh? Eso es lo que todos... Esa pregunta no nos entiende, no vamos a tener... De verdad, enhorabuena por hacerlo y todos vamos a arrimar el hombro.
A arrimar.
¿No? Porque está... generación tras generación nos pasa lo mismo.
Oye, ¿y qué? ¿A dónde?
Está
¿dónde?
En goteo. Goteo. Hay una plataforma de crowdfunding que se llama Goteo. Y si pones Goteo ya aparece Broken Games.
Es Broken Games.
Broken Games. Y también hay información en las redes sociales, en Vimeo, como Bellarosa Producciones, como Broken Games. Está en todas partes.
Una preguntita, Curro. ¿Y si este trabajo prometedor se convierte en un taquillazo brutal?
Pues habrán conseguido demostrar que con el dinero justo y además sin despilfarrar, creando empleo en el cine cuando no les apoya nadie, tenemos un talento andando por ahí.
Sí, pero no se refiere a otra cosa.
Pero yo me refiero a otra cosita.
Porque, si dudas 10,
claro,
si tú das 10,
porque
ese
mecenazgo espontáneo y altruista de repente se convierte en un largo recorrido en taquilla que da muchos dividendos.
Un cortometraje.
Pero bueno, ¿quién lo recibe? ¿Los del crowdfunding?
El dinero que,
el
se, recauda en
que
taquilla,
se recaude.
No creo que se vaya a cobrar taquilla por esta historia, pero está muy bien que lo preguntes porque eso lo voy a preguntar a ellos.
Hay cortometrajes que ganan Oscar.
Toda esta gente está a tu disposición, Nieves. Bueno,
oye, pero me encanta y esperamos ayudarles. Goteo, en Goteo. Claro,
la cara son los Oscar. ¿No?
Bueno, antes de que hable Javier, que lo va a petar, Eva.
Nunca mejor dicho.
Una cosa igual. Como no esté a la altura, te vamos a montar una.
Eva María, yo quiero que Eva nos responda a estas frases que son de ella. Dice, llevo mucho tiempo dedicándome a tirar piedras desde un muro. La palabra imposible creo que la has desterrado de tu diccionario.
Sí.
Dices, estamos viviendo un momento de terrorismo al cuerpo. ¿A qué te refieres?
Pues mira... Primero, principalmente, solo tenemos que pasear por las calles y ver los maniquís anoréxicos que nos ponen cada día, como si solo fuera que tienes que ser así para poder vestir de moderna, para ser feliz. Abres una revista y es lo mismo. Y bueno, todos los medios de comunicación nos ponen cada día miles de anuncios de chicas que son anoréxicas, el 99%.
Esto es cierto. Sí.
Entonces, yo todavía digo que vivimos un terrorismo y no entiendo por qué el gobierno no hace nada con ello cuando ellos han quitado, que dicen, no es lo mismo, para mí sí que es lo mismo, porque han quitado de fumar en sitios públicos porque es malo para la salud. Ver en maniquís anoréxicos todos los días es malo para la juventud.
Ajá. Tengo más cosas, Jorge. Espera un segundo. Dices que estás discriminada.
Sí.
¿En qué sentido?
Pues discriminada ya por el trabajo. Ya primero porque soy mujer. Creo que hay muchísimas diferencias en ver a una mujer con curvas a un hombre. Luego a la hora de... hacer una obra de teatro, televisión, lo que sea. Una mujer con curvas muchas veces no tiene opción, ya, por el hecho de que dices que eres una talla. Y el día 31 haré 40 años, y aunque no los aparento...
Nada, para nada, me has dejado, porque creía que tenías mucho
¿Pero eres
menos.
Actriz también?
Sí, he hecho algo de
No, actriz. ¿Ser actriz o no? No, es que también tengo que reivindicar lo mío, claro. Escucha, ser actriz es ser actriz. Ser modelo es ser modelo. Pero ya no tolero que un modelo se meta actor, porque me ha costado mucho trabajo decir no.
Pues ¿cuántos hay modelos actores? Hay bastantes.
¿Pero en teatro? Dímelo, en teatro.
En teatro no sé, pero
en cine sí.
Estoy pensando, por ejemplo...
Bueno, yo digo cine.
Eso es distinto, el cine es otro mundo. Pero en teatro, lo digo porque, mira, un productor a mí me dijo, si no contratas a este modelo, se estaba acostando con él, lógicamente. Pero lo digo así, escúchame. Y dice,
pues el que se marcha
soy yo. Sí, ¿por qué? Porque es una profesión, es de la misma manera que profesión es ser periodista. ¿Y cuánto periodista? Entonces, por eso te decía, cuando ha dicho teatro, dice un momento, ¿eres actriz? Porque
te lo
si
compro.
Eres actriz...
¿Lo ha comprado? Lo ha comprado.
Te lo compro.
¿No somos muñecas las mujeres?
Exacto. No somos muñecas y ya desde pequeñas nos inculcan como que juega con la Barbie, es una muñeca perfecta, no sé qué tal. Y yo nunca he jugado con la Barbie, he jugado con barriguitas y con la Nancy.
Sí, señor.
Y súper contenta. Y no entiendo por qué nos tienen que inculcar que la belleza y ser perfectas es donde te va a llevar el camino hacia el éxito. No tiene nada que ver. Creo que deberían de potenciar más la inteligencia y la seguridad en las mujeres.
Para que no siga esta discriminación con las mujeres de tallas realistas, venga, pide.
Pues pido que no se nos etiquete por una talla o por la edad. Y bueno, pues que nos escuchen, porque afortunadamente hoy día en las redes sociales sí que están potenciando mucho esto, pero todavía nos faltan los políticos muy importantes, los profesores que enseñan a los niños, que hay muchísimos padres que me escriben con niños con muchísimos problemas en los institutos y en los colegios. Todo lo que sea el plan de marketing, empresas que se dedican a hacer diseño de ropa, que no sé qué manía les entra con que una mujer con curva se tiene que tapar y vestirse clásica porque no puede ser sexy. Dicen que distorsiona las prendas. Yo pienso otras cosas, pero bueno.
Y tú te reivindicas con modelos estrechos, donde se marque las curvas, donde se enseñe el hombro. Tú no quieres ir como si estuvieras de alivio de luto.
No, yo me explico. Cada persona puede ir como quiera, según su personalidad, porque tú te vistes según tu personalidad. Lo que yo no voy a consentir es que un diseñador que tendrá él sus X complejos me quiera vestir con unos diseños que no tienen nada que ver con mi personalidad.
Te he entendido perfectamente.
Entonces, cada uno que se vista como quiera, pero yo sigo inculcando que cada persona, si yo ya me veo al espejo cada día, ¿no? Y yo sé cómo estoy. Para mí soy un bombón relleno y para otro seré una gorda. Perfecto.
Me encanta.
Yo, como soy un bombón relleno...
Bombón relleno, me ha gustado mucho, de verdad.
Yo soy un bombón relleno, pues yo presumo de mis curvas y yo quiero ir con un vestido entallado. Y ojalá que algún día un diseñador me escuche y me dé la oportunidad de diseñar mi propia colección dentro de su colección y demostrar que una mujer con curvas puede ser sexy y no vulgar.
Ahí es donde yo quería ir. Tú
pero,
quieres
pero
algo más.
También.
Oye, perdonadme, pero fijaros, aquí está, ha venido mogollón. Bueno, mira, está nuestra jefa Isabel, está por allí Paloma Ferre, están por allí nuestras compañeras, están todas reivindicando que están contigo, con Eva. Oye, esto no ha pasado con nadie, ni con Ricky Martin.
No.
¿Te acuerdas cuando vino Ricky Martin?
Claro.
Bueno, pues
nada, todo el mundo a llamarme, que tengo ganas de escuchar propuestas.
Eva María Pérez, lo has petado y te doy la enhorabuena y reivindicamos las tallas realistas.
Sí,
nos sentimos muy identificados contigo. Antes de nada, como Javier tiene pendiente una cosa muy importante, vamos con la publi y ya lo rematamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa. Desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Quiero una
A ver, Javier Caballero lanza la noticia, pone el ventilador.
Sí, bueno, antes que nada, gracias porque esta sintonía nos sirve para decir que hace 50 años del Vespino.
¡No me digas!
Además es una efeméride muy chula, ¿no? Muy sí, generacional. Señora,
me gusta.
Me encanta.
Otro día deberíamos dedicar un tiempito al Vespino. Y cosas que han pasado en el Vespino.
¿Tú tenías Vespino, a lo mejor?
No, nunca tuve Vespino. Fui
no,
de esos
si es un jodido
de...
crío.
Nada, yo sí fui en una Vespino que no... Y tú también, ¿no? Pues, tú tenías.
¿Conducías tú?
Curro también.
Podemos hacer otra semana, si queréis, anécdotas del Vespino y de cosas que nos hayan pasado.
Vale, esta no es la noticia. Así
esta
que,
no es la noticia.
Venga, lánzala.
Esta no es la noticia. Digamos que esta es la parte de atrás o la trastienda de la gastronomía. ¿Y qué será? Pues un pizpireto inventor francés que ha ideado Juan Carlos, redoble de tambores.
Empiezo a pensar que...
A ver.
Unas pastillas...
Ay, madre.
¿Para qué?
Para que las ventosidades huelan a violetas.
A tomar por saco la pandereta.
a ver,
chocolate.
A
rosas. Y chocolate con cierta dosis de cacao.
Qué lástima de dinero,
pero,
¿no?
Pero esto está funcionando.
No, sí. Bueno, vamos
a empezar a hablar de...
Venga, Juan Carlos.
Realismo, es un día realista.
Mire, pastillas de purpurina.
Para que cuando hicieras popó saliera con purpurina.
Estupendo. Juan Carlos.
Pero sea no es olor, eso es visión.
Juan Carlos, yo que hago los deberes pensando en ti. Y te tengo como gran dramaturgo y gran personalidad de la cultura. Déjame que te pelotee un poco. Porque... se abren comillas, se ha de advertir que el pedo antes hace al trasero digno de laudatoria que indigno de ella.
Eso es Quevedo.
¡Eh!
Quevedo, un cabroncete con las mujeres, ¿eh?
Gracias y desgracias del ojo del culo de Francisco de Quevedo.
Pero, bueno, por favor, es que mira, están las visitas ahora están escandalizadas.
Bueno,
nuestra amiga de Madrileños por el Mundo en Egipto.
No, no están escandalizadas. Están diciendo cuándo traen ya esas pastillas porque aquí huele un poquito, ¿eh?
Espera, que voy a...
olor a chocolate, a rosa.
Voy a lanzar...
Pero esto es verdad, es una broma.
No, es verdad, es verdad. Es verdad, es un francés que se llama Christian Poincheval. Y además,
que bueno, se toma por las mañanas.
Vale 20 euros, está ya por internet,
no
se comercializa.
Tiene efectos secundarios.
Imagínate las pastillas que todo, se llaman pilul. A dejarme que practique el francés. Las pastillas se llaman pilul pet.
¿Cómo?
Pilul pet.
Que la traducción, ¿eh?
Pet. Y no es mejor decir pilul pedo.
Sí. Dame el pilul pel.
Entonces,
¿se van a comercializar pronto?
No, que ya están comercializadas, Juan Carlos. De tal manera que por 20 euros te llevas 60 cápsulas y bueno, pues imagínate
60,
en el...
60 cápsulas, o sea, 60 cápsulas.
Entonces, para que cuando uno vaya en el ascensor diga, uy, huele a rosas. Claro. Pues yo no he sido.
En un día.
Te puedes tomar. Te puedes tomar tantas. Perdón, te puedes tomar tantas cápsulas como. O sea, sí, claro, yo me tomo la cápsula cada vez
en el
que quiera.
No, claro.
Sí, no hay problema, no hay problema porque esto es una fórmula como la de la Coca-Cola. Ay, es una elaboración de botánicos súper secreta de este hombre que tiene una pinta como de Papá Noel, se puede ver por internet.
Ah, sí. Tiene cara de Papá Noel.
Sí. Pero es que además yo voy más allá porque estas cosas me dan por investigar.
Sí.
Entonces, hay un gran gastroenterólogo de la Universidad de Minnesota que trabajó mucho tiempo con la NASA, o sea, esto sin de verdad fuera de toda retranca. No. Él diseñó ropa a los astronautas para que las ventosidades, la ropa absorbiera cualquier tipo de mal olor en el espacio. Pero he de decir una cosa en esta semana reivindicativa, hermosa, paritaria, igualitaria que tenemos.
¿Sí?
Yo voy a meter un poquito la cuña. Los pedos de las mujeres huelen bastante peor que los de los hombres.
Mira,
no abras ese melón.
Vete a la...
Perdón. Por favor, como suelo decir, no maten al mensajero. No maten al mensajero.
Hay que matar al mensajero.
Porque según Michael Levitt, este investigador, este investigador de la Universidad de Minnesota, las mujeres ventosean con mayor fetidez porque la concentración de sulfuro de hidrógeno en el cuerpo de la mujer o en su tracto gastrointestinal es mayor. No era mi afán ofender a nadie.
¿Estáis de acuerdo que esto así? Yo creo que es absolutamente... mira, es machista decir eso.
Si es así, tiene que ser por lo que aguantamos cada día, seguro.
Exactamente. Por la rabia que tenemos y aguantando ahí.
Oye, pero bueno, el ruido y el sonido...
Bueno, eso ya para la siguiente semana. No puedo agotar todas mis cartas.
Es que hay pedos silenciosos, terribles. Ay, y pedos con una escúchame, son tracas.
Sí, sí, vamos a dar unos consejos.
Metralleta se llama también.
Pero fíjate que ahorita dices, toma el ramo de rosas.
Pero bueno, por favor. Sí.
Cuando uno cuando uno tenga la sospecha de que el mal olor puede hacerse presente, es bueno tomar clorofila y cilantro, que atenúa, aminora o apacigua.
A buenas horas.
A buenas horas
ya. Quería una abuela.
Cuando ya llegó...
Ahora sería mejor que...
ya no entiendo.
Menos mal que el sonrojo...
Una cosa, en serio. Sería mejor... Bonito es que va a cambiar, perdón.
Sería mejor no expulsarlos, digo yo.
No.
Escúchame. Eso es lo ideal. Que te los trague y que te vayas para el cielo.
No es porque, bueno, vamos eso a ver, tampoco, escucha, ¿eh?
¿No hemos pasado alguna tarde de esas que dices, no puedo más, señor, no puedo más? ¿Y qué haces? ¿Y
qué haces?
Imagínate
pastilla.
Que te digo que soy. Esa tarde.
Estoy por comprarlas, ¿eh? Pero luego paso los gastos.
La venden en farmacia.
Ya es tarde.
No, la vende por internet.
Ya es tarde, Javier.
Oye, ponlo en el medio que Curro está muy callado. Curro, tú eres usuario del...
No, me estaba preguntando exactamente cuando confluyen, por ejemplo, el olor a clorofila, chocolate, fresa...
¡Uy,
y
qué horror!
Cilantro. Exactamente, se han hecho comprobaciones de que esa explosión de olores no es nefasta para el sistema.
Claro, Javier, porque tiene razón Curro. Si te tomas la del chocolate... Y la de la fresa a la vez.
Sí, pues en ese momento aparece esa gente de la guerra NBQ vestida del espacio que vienen a...
Pero una cosa a comprar.
Qué pena.
Si os parece, la probamos una tarde.
Sí, la de...
Bueno, no, hombre, escucha,
¿y qué propones?
No,
¿tener aquí...?
No, hombre,
o sea, de verdad.
Claro, pero todas las mismas. Porque no, imagínate, luego, no, cagándonos en el bolsillo, a ver, que se lo qué bonito sería.
Pues no,
pasad pues que no. Huele a rosas.
Oye, Eva María, no vas a perdonar, ¿verdad? Es que,
sí, claro.
Ay, Dios mío.
Yo os traigo la fabada para ese día. No
ese día, bueno, ese día te vienes, bravo. Pues, queridos Javier, Curro, Marga, Juan Carlos, Eva, ha sido un placer. Rosa, y tú y yo, Carlos.
Seguimos.
Seguimos, y ojo, sin pastillas, ¿eh? Cuidado.
Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. 35 provincias tendrán este sábado avisos de riesgo amarillo o riesgo importante por precipitaciones, tormentas, viento, fenómenos costeros, aludes o deshielo. Madrid tendrá nivel amarillo por precipitaciones más intensas en el área de la sierra y que obligarán este fin de semana a cerrar la estación de Valdesquí. La decisión de no abrir las instalaciones se ha tomado ante las rachas de fuerte viento registradas hoy y ante las previsiones meteorológicas de mañana sábado, del domingo y del lunes de climatología adversa. La estación de Navacerrada se mantiene operativa, pero únicamente en las pistas de la parte baja. Más cosas. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, califica de histórico